Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 385, en el ardiente verano 2016 de Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Arde. Ciudades costeras de Sudamérica son un infierno, producto de la corriente del Niño. Ahora, además, se avecina una nueva onda de calor que elevará aún más la temperatura. Lo defiende. Primera Dama Nadine Heredia defiende a candidatura de Todos por el Perú de Julio Guzmán, evidenciando que este es el candidato encubierto del oficialismo. Así van, conozca la encuesta de Ipsos respecto a las inminentes elecciones. Asaltan. Delincuentes toman por asalto estación del metro de Lima en San Juan del Urigancho y asaltan a pasajeros en espera, aunque no lograron entrar a los vagones. Detener. Mujer policía en dudoso estado mental amenaza a ciudadano a quien instantes antes injurió. Se molesta. El Papa Francisco arde en ira contra fieles que por encima de los más débiles pretendían ser bendecidos por él durante su visita a México. El Papa pidió además la abolición mundial de la pena de muerte. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 385, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Y es un objetivo Birmania de España, estuvo de moda en 1990. Los amigos de mis amigas son mis amigos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mano arriba, tú viniste a cenar.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Empezamos inmediatamente Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Estamos aquí en un ardiente verano, cada día se pone más caliente. Hay una onda de calor, unas ondas Kelvin que están llegando a la franja costera sudamericana, entre ellas impactando mucho al Perú, Ecuador y parte de Centroamérica, especialmente la zona del Pacífico, que van a estar afectando, producto también de la corriente del Niño, en los siguientes días de esta semana. De esta semana a el Perú y a otros países de Sudamérica. ¿Y cómo van a afectar? Pues incrementando aún más la enorme temperatura. Fíjense ahora, nuestro amigo Abraham Levy, nos informa que las sensaciones térmicas han alcanzado ayer domingo en Piura 44 grados. Chiclayo 40 grados, Trujillo 37 grados, Lima 34 grados, Ica 38 grados de sensación térmica. Ahora hay que decir que en Lima 34 es un promedio, puesto que la zona este y la zona oeste difieren en 2 grados, o sea que podríamos estar hablando que en Chaclacayo, La Molina, San Juan del Urigancho en especial, podrían haber llegado inclusive a los 35 o a los 36 grados centígrados. Ana Rosa Liendo está hoy con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos. Efectivamente, el clima, el verano este año acá en Lima, Perú, y en varias partes del mundo donde se está viviendo el verano, es extremo como el nombre del programa. Estamos pasando unos días bastante calurosos, hay también mucho riesgo, como lo mencionamos la semana anterior, de por la falta de líquido, por la necesidad más bien de ingerir más líquido, que pueden haber algunos desórdenes, ¿no? en de salud en algunas personas. Mucho calor, de pronto dolores de cabeza, un poco de deshidratación, hay que estar bien hidratados, tomar bastante agua, tratar de no exponerse tanto al sol, buscar un poco la sombra. Es bueno recibir los rayos del sol, eso también es muy bueno para la salud, pero como está tan fuerte, es mejor tomar precauciones, usar bien el bloqueador cada vez que salimos. Y bueno, y repito, ¿no? Hidratarse muy bien para no tener pues consecuencias en nuestra salud. Y también que se están apareciendo, pues ya de por sí en el verano es muy común la aparición pues de los insectos, los mosquitos, las hormigas, los zancudos, todo lo que entra, ¿no?, en la noche por la ventana, picotear el cuerpo. También hay que usar ahora repelente.
Sí, y estar la ecología de todo ello ha cambiado, la conducta se ha alterado, también la conducta de los animales, en este caso de los insectos, cucarachas, ratas, hormigas, diferentes tipos de animalitos que ven afectadas también su ritmo de vida con este gran incremento del clima. O sea, no solamente afecta a los humanos, afecta a todos. Pues bien, y esto por supuesto en la interacción con los humanos también. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 385. Por cierto, acá en el estudio, a pesar que días de limpieza, estamos con una pequeña infesta de hormigas que les gusta morder a los humanos. Tienen hambre.
Y acá encuentran pues harto que morder. Todos picoteados.
Bueno, empezamos, como ustedes notarán, el asiento del hombre serio y del lab están vacíos, no sabemos dónde están. Vamos a tratar
de nuevo Juanito Matasuegra.
Pues no lo sé. Vamos a ver qué pasa con ellos, dónde se encuentran, a ver si nos informan durante el programa, en lo que va de el programa, especialmente con el hombre serio, quien había anunciado que iba a ser una gran revelación hoy, pero no lo vemos, no sabemos dónde está.
¿Qué, hombre serio? No me saques la vuelta.
Bueno, no sabemos si le está sacando la vuelta o no, pero el asunto es que el hombre serio no está físicamente en estos momentos aquí. Bueno, vamos a continuar en Extremos, episodio número 385. Hace unas semanas presentamos el caso de este muchacho que estaba disfrazado de sol de Solidaridad Nacional, con el número 1, de amarillo, con un disfraz esto de espuma, muy caluroso, por cierto, que utilizan en las fiestas infantiles. Pero bueno, este muchacho, que se llama Alberto Sánchez y tiene 24 años, fue paciente de cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y a él precisamente lo contrataron para publicitar a el señor candidato con el número 1 de su Solidaridad Nacional, al señor Luna. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Durante un mes usó un disfraz de sol para atraer propaganda a Solidaridad Nacional y al señor Luna. Sin embargo, tras sufrir una descompensación en un puente cercano al Jockey Plaza, debido a que no soportó las altas temperaturas dentro del traje, Alberto Sánchez no volvió a ser convocado para ese trabajo por el que le pagaban 50 soles. Este muchacho ha mostrado mucho más, ahorita lo vamos a ver, detalles sobre su vida. Él es hijo mayor de una familia de escasos recursos económicos y antes de ponerse el traje de solcito, porque le pagaban 50 soles al día, realizó varios trabajos. Finalmente, la Solidaridad Nacional y José Luna le ha dado una pequeña dádiva de 1,000 soles para cubrir los gastos que él pueda tener. 1,000 soles, es decir, como que hubiera estado 20 días más trabajando, prácticamente un mes más de trabajo.
Bueno, ya hemos dicho que el sol es terrible en estos momentos en Lima, y estar con esos trajes, si no tienes los debidos cuidados y precauciones, es muy difícil mantenerte durante un buen rato, ¿no? Efectivamente, esos trajes se suelen usar en las fiestas infantiles, cuando en las fiestas infantiles llevamos muñecos, personas que van a estar dentro de los muñecos representativos de la temática del cumpleaños. No están permanentemente, ni siquiera durante todo el show, y eso que es dentro de una casa, bueno, a veces se puede ser en un jardín, en un local, salen en momentos determinados y luego no están porque se van precisamente a tomar aire, o sea, sacarse la cabeza, ¿no? del muñeco, a tomar agua, a refrescarse, se recomponen, vuelven a salir al show. Imagínense pues una persona estar con el traje permanentemente durante varias horas, porque ahí es estar varias horas durante todos los días y estás en la calle, es decir, no tienes un sitio donde irte a sacarte la cabeza por lo menos y respirar, puesto que estás en la vía pública y nadie debe verte, ¿no? O sea, deben ver el muñeco únicamente. Entonces, ahí ha habido, pues, definitivamente, bueno, no lo han pensado, como siempre, a veces se hacen las campañas de este tipo simplemente para promocionar y se dice ya un muñeco, ¿no? Pero no se piensa en
quién está detrás.
Claro, ¿no?
Lo que no me gusta es estas diferencias. ¿Por qué a este muchacho? Claro, seguramente ha ido a pedir trabajo y empleenme. También depende también mucho de cómo él enfoque la vida, ¿no? De la motivación que tenga. Y va y pide trabajo y le dan de eso. Ya, pues acepta estar todo el día, imagínate, todo el día en un puente con un calor inclemente y no solamente, o sea, estando nada más con ropa normal. Con ropa ligera hace un calor insoportable. Y estar fuera de la sombra, o sea, a plena luz del día, con 35 grados de sensación térmica de calor, y además con un traje que te multiplica por 3 o 4 el calor mismo, joder, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué falta de humanidad, ¿no? ¿Les parecerá gracioso tener a una persona en un traje de esa naturaleza? ¿Por qué el señor José Luna no se lo pone él, no? ¿Alguna de esas por qué no sale él mismo disfrazado, no? Claro que no, por supuesto está en otras andanzas mucho más cómodas, como estar en un Congreso de la República. Por cierto, el aire acondicionado del Congreso de la República es muy agradable, ¿no?
Y de las oficinas también. También es como digo, ¿no? En este tipo de campañas hay muchas cosas a nivel de propaganda que realizan, muchas que las hacen de manera un poco informal, ¿no? O sea, o ya lo llevan por ese lado. Cuando se hace, por ejemplo, un tipo de campaña de este tipo en el cual hay una persona que está dentro de un muñeco, se trata de una campaña publicitaria para una marca, un producto, una empresa, una agencia bien organizada suele llevar y generalmente son actores o aspirantes a actores, estudiantes de actuación quienes realizan esta labor, son la clásica. Yo también he estado, bueno, no dentro de un muñeco, pero sí en personaje, ¿no? Con vestuario y esas cosas. Llevan pues a los actores o al personal, en este caso, en una camioneta, bajan en el punto donde van a hacer la activación, ¿no? En este caso, repartir su propaganda política. Y está la camioneta permanentemente ahí para que se turnen, ¿no? O sea, entonces sale el personal a hacer su trabajo en determinado tiempo, regresa nuevamente a la camioneta donde se sacan el traje o lo que le esté causando calor, y toman agua, ¿no? Y se turnan y sale otro grupo y así van haciendo, ¿no? Generalmente es así, pero en este tipo de campañas de políticas pues se ve mucho la improvisación de las cosas, ¿no? De pronto dicen, a ver, ya contraten unos chicos para que repartan volantes.
Sí.
Y de pronto, mejor si están pues con el muñeco puesto, ¿no?
Claro.
Pero no se fijan en estos detalles, sobre todo en una época como esta de tanto calor.
Vamos a apreciar la nota al respecto sobre este muchacho. ¿Qué es lo que tiene que decir? Vamos con ello. A continuación, en Extremos.
Está exhausto. No reconoce a nadie a su alrededor.
Pero solamente estuve 2 segundos para poder avanzar y pedir ayuda.
Padece de una aguda deshidratación y no le quedan fuerzas ni siquiera para decir su nombre.
Ese día no tomé desayuno porque salimos apurados.
El día que este muchachito, al que las redes bautizaron como Solcito, se desmayó ante las cámaras de televisión, la temperatura en Lima bordeaba los 30 grados, pero la sensación térmica, ese sofocante calor que lo zancochaba vivo dentro del traje de Dunlopillo, era mucho más intensa, era inhumana.
A ver, Estamos estabilizando para que sus signos vitales estén conformes, para así poder pasarlo a la ambulancia.
En esos dramáticos momentos, pocos reconocieron que este vecino de Villa María del Triunfo fue por años el rostro de las campañas caritativas de Ponle Corazón.
Imposible alcanzar, si tú quieres será.
Solcito fue uno de los pacientes emblemáticos del INEN, inquilino por varios meses del Hospital Neoplásicas, un luchador que venció al cáncer testicular, pero no pudo con el disfraz amarillo que literalmente lo tiró al piso.
¿Qué les prometían a los muchachos para que participen con ustedes en esta caravana proselitista?
Al finalizar, la gente que se quedaba fiel hasta que terminara la campaña, no escuché la condicional de si ganaba o no. Simplemente al finalizar, los que se quedaban al finalizar la campaña iban a tener una beca de estudios para estudiar.
¿Dónde?
En la Universidad del Dr. Pepe Luna.
Si queremos darle oportunidad y empleo a nuestros jóvenes, empleo es el grito de guerra, que vences al medio. Nosotros prometemos trabajo.
¿Y te van a dar algún pago?
No, es solidario.
O sea, no, nada.
Solidaridad, solidaridad arriba.
O sea, no te van a dar nada.
No,
un sol para tu pasar.
Una beca.
Te van a dar una beca.
Tuyo, todo.
En exclusiva, este es el revelador testimonio de Alberto Sánchez Villacris. Hasta su desmayo, integrante de las Juventudes Solidarias de La Victoria. Uno de los amarillitos que invaden las esquinas más calurosas de Lima.
Es como un incentivo que les dan 50 soles a los muchachos. El horario no está claro, que se entra a las 6 de la mañana, pero la hora de salida no es específica.
¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol!
Esta es la verdad de Solcito, de Beto Sánchez.
¿Cuántos eran ustedes?
Un promedio de 50 a un poco más.
¿Y de ellos cuántos eran menores de edad?
Serían pues unos 10 o 15 máximo.
¿Aquí duermen menores contratados por Solidaridad Nacional?
Ya quisiera conocer yo al señor Pepe Luna o al Nano Guerra para decirle unas cuantas verdades. Porque si él pone a gente buena, según él, a gente capaz, que cumplan, que no se roben la plata de los chicos.
Beto Sánchez, Solcito, tiene 24 años y vive con su madre en este cuarto alquilado en Villa María del Triunfo. Tiene dos hermanitas menores, pero por sus precarios ingresos, ellas viven en un albergue. Si no hubiera sido por el CIS y el apoyo de los doctores del INEN, que no le cobraban cirugías valorizadas en 10.000 soles, Beto habría perdido su lucha contra el cáncer testicular y la metástasis. Desde que le dieron el alta hace 3 años, ha sido cobrador de combi, trabajó en un grifo, ha sido electricista y canillita, pero su sueño siempre fue ser un profesional.
Fui porque quería ganarme los 50 soles. Y la que dijo esto, me acuerdo muy bien, que fue la señora Rosa. Un día dijo: este joven, necesitamos de su apoyo. El doctor Pepe Luna es muy buena persona. Así como ustedes, han pasado otros jóvenes que los ha apoyado en sus estudios. Y fue para mí oír eso bastante alentador, en verdad.
El aliento fue lo primero que se le acabó cuando dio vida por un mes a un inagotable Solcito sintético.
¿Este traje de qué está hecho?
De dulopío, esponja con un recubrimiento sintético como el de esta camiseta.
Ya. Y pero esto, pues, esto quema, ¿no?
Esto quema también.
¿Cuántas horas estás adentro del traje?
Un promedio de 8 horas, mínimo. Sí, claro, bailábamos con coreografías.
O sea, ¿les enseñaban a ustedes?
Uh-huh. En el local, cuando terminábamos, nos enseñaban un periodo de 15 minutos, como un repaso.
¿Y ese momento era...?
El más exhaustivo de la jornada.
¿Y cuánto tiempo bailaban?
Por ejemplo, descansando media hora. pero solamente hacían 3 shows o 2 shows.
Alberto Sánchez, de 24 años, jura que en el mes que pasó dentro de este disfraz amarillo, bajó 6 kilos. Fue así que un día su cuerpo no soportó más y colapsó.
Ese día no tomé desayuno porque salimos apurados y aparte no tenía dinero. La noche anterior nos debieron haber dado el monto y no nos dieron el dinero.
Solcito confesó que las veces que se sintió tan débil fue al terminar cada una de las 28 quimioterapias que ha recibido en los últimos 10 años de su vida.
¿Y cuál fue el diagnóstico que te dieron los médicos?
Fue deshidratación, que no había comido también, y la temperatura. Aparte que tenía fiebre ya dentro del traje, en relación a las amigas. Sentí mi cabeza, aunque se estaba derritiendo ya, no pude caminar más que 2 pasos.
¿Dónde lo encontró usted a su hijo?
En un local que ni conocía, en Mancocapa, Isabela Católica y 28. Ahí estaba, en un local de...
¿Cómo haciendo allí?
Sentado con todos los chicos, o sea que ya lo habían estabilizado y ellos ya dijeron, ahí no pasó nada.
¿Y a usted qué le han prometido, señora, los de partido? Cuando su hijo se desmaya y usted va a reclamarles, ¿qué le dicen?
Que me iban a mandar un neurólogo de, ¿cómo se llama? Hablé con un doctor de Bravo Chico y nunca se presentó.
Resulta que además de sus controles de cáncer cada 6 meses, Solcito padece de epilepsia, un mal congénito que no se manifestaba desde hace 4 años. Asegura que después del episodio televisado en vivo, no pudo ser despedido porque nunca tuvo un contrato. Solo le cancelaron los 100 soles que le debían y no lo volvieron a convocar.
Se me trató diferente después de ese momento.
Yo. ¿Cómo se te trató?
No sé, como si fuera un objeto descartable.
Según este manuscrito que nos alcanzó el Partido Solidario al cierre de este informe, la madre de Solcito recibió 1000 soles como compensación para medicamentos. Además, nos hicieron llegar esta constancia de patrocinio, una beca en la Universidad de Pepe Luna que aún no había sido completada con los datos de Solcito.
¿Tú todavía tienes ganas de estudiar?
Sí, todavía. Y si no me la dan, igual normal. Tengo que continuar por donde caiga alguna opción, pues no voy a estar esperando de la gente siempre.
Solcito no se quedará con los brazos cruzados y aunque caiga al piso derrotado, volverá a ponerse de pie. Se ha enfrentado a enemigos como el cáncer y ya ha demostrado que no se dará por vencido.
Sí, pues, aprovechan de la necesidad y en vez de fomentar la mejora, ¿no?, de esta persona o que haga realmente cosas que lo hagan crecer también como profesional, como persona, ¿no?, pues lo ponen en este cruel disfraz de Dunlopillo con espuma a tanto grado de temperatura en un verano extremo que realmente tenemos en Lima. No importando su salud, lo más probable es que ni siquiera sabían de sus antecedentes médicos. Ahora le tiran 1000 soles como un mendrugo de pan del día anterior y finalmente le dan esa beca para que se cierre el hocico, ¿no? ¿Ese es el verdadero Pepe Luna? ¿Ese es el verdadero Nano Guerra García? El señor Nano Guerra García, a propósito, ¿qué ha dicho al respecto? ¡Nada! ¿Qué ha dicho el señor Pepe Luna al respecto? ¡Nada! ¿Pueden ustedes creerlo?
Es lamentable también de que estos chicos, la mayoría está ahí recibiendo una propina supuestamente porque no están contratados como ellos mismos mencionan. O sea, no hay un trato o un dinero, una cantidad fija, es como que sus viáticos, ¿no? Que encima no se los dan a tiempo porque menciona el chico que no pudo tomar desayuno, uno porque salió apurado, otro porque no tenía dinero, ¿no?, ya que no les habían pagado el día anterior que correspondía, y les ofrecen becas de estudios cuando estamos en un país que supuestamente está alcanzando un gran desarrollo a nivel no solo de Latinoamérica sino incluso mundial, y aún así sus ciudadanos, niños, jóvenes, no tienen la posibilidad de poder acceder a estudios. O sea, ahí tenemos pues el acceso a la educación gratuita, pero lamentablemente esta no llega a todos. O sea, seguimos viendo un montón de jóvenes que realmente están ansiosos por estudiar, por salir adelante, por ser profesionales, por mejorar su vida en general y la de su familia probablemente, y no pueden, tienen que recurrir a este tipo de promesas que les hacen a estos trabajos para poder conseguir una beca en una universidad que en realidad pues encima de todo ello, seamos honestos, tienen fama muchas de ellas de que no hay un gran nivel de exigencia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues ante la necesidad de estudiar en un sitio, ¿no? De poder tener un grado superior, esos chicos se aferran a eso. Son muchas cosas las que deberían realmente de cambiar en nuestro país, de mejorar. No sé, habla hace muchísimos años de una mejora en la educación y esta pues va a pasos muy lentos cuando se supone se están haciendo estrategias para ello. Pasos muy, muy, muy lentos. Se han hecho cosas, no vamos a negar que se están haciendo cosas por modificar esta situación, pero aún es insuficiente, realmente insuficiente, porque no basta con decir ya hay educación gratuita y tienes unos colegios cuya educación realmente impartida no es la mejor, y peor en las universidades que ingresan pues chicos producto de una promesa, probablemente si es que cumplen a algunos, es decir, no dan un examen de admisión, no se sabe si realmente están preparados o capacitados para seguir un nivel superior, no están preparados para ello, o capaz sí, no lo sabemos, pero en cuyas aulas tampoco existe la exigencia suficiente como para poder luego lanzar el mercado a profesionales, que además se ven frustrados porque de pronto las grandes empresas, aquellas empresas que solicitan profesionales para sus cargos, sus rubros, ¿no? Que tengan, aunque esté prohibido, también exigen que vengan de determinadas universidades. ¿Eso por qué? Porque evidentemente de pronto pues les han llegado chicos de determinado sitio que no han cumplido las expectativas y comienzan a descartar. Quizás no todos son igual, pero se hacen la fama. En fin, ese chico Solcito es un ejemplo pues de cómo se está realizando aquí. Una, la campaña política; otra, cómo está el sol tan inclemente; y otra pues, ¿no?, cómo
se abusa mucho de la fe de estos chicos. Padre de la patria y postulante a la reelección, además, se atreva a explotar a estos muchachos, inclusive a menores de edad, como están diciendo acá, y esa cerrada de la puerta es precisamente la que ya nos preocupa, la que ya dibuja realmente esa explotación colonial que todavía parece que ahora existe, de los unos por los otros, de los que tienen plata por los que no tienen, y los que no tienen que sigan siendo pobres forever and ever. Bueno, el Perú está preparado para la llegada de la nueva onda Kelvin por el Niño. ¿Quién dice eso? Ocasionará mayores estragos y será teniendo una magnitud moderada como hasta ahora, y pondrá a prueba las medidas preventivas adoptadas por el gobierno. Lo dijo el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, tras participar en una reunión de la mesa forestal del Ministerio de la Producción. El titular de Agricultura aseveró que cuando se produzca el advenimiento de la onda Kelvin, que ya van a ser en las próximas horas, va a provocar el calentamiento más aún del mar en 2 a 3 grados centígrados, lo que ocasionará además la presencia mucho mayor de lluvias en el norte del país. La presencia de esta onda Kelvin adicional será una prueba de fuego a las medidas preventivas adoptadas por el gobierno central a lo largo del año pasado. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. Seguimos indagando en interno la razón de la ausencia tanto de El Hombre Serio como de Lab. Umberto Eco falleció esta semana. El gran escritor italiano murió a los 84 años. Destacó en el mundo de la filosofía y la semiótica, Entre sus obras literarias destacan El nombre de la rosa, El cementerio de Praga y El péndulo de Foucault. Eco nació en la ciudad de Alessandria, en el norte de Italia. Se doctoró en filosofía y letras de la Universidad de Turín en 1954, con un trabajo que publicó dos años más tarde con el título de El problema estético de Santo Tomás de Aquino en 1956. Umberto Eco empezó a publicar sus obras narrativas en edad madura. En 1980 se consagró como narrador con El nombre de la rosa, novela histórica culturalista susceptible de múltiples lecturas. Escribió además otras novelas como El péndulo de Foucault en 1988, fábulas sobre la conspiración secreta de sabios en torno a temas esotéricos, La isla del día de antes en 1994, parábola kafkaniana sobre la incertidumbre y la necesidad de respuestas, Badolino en el 2000, una novela picaresca también ambientada en la Edad Media que constituye otro rotundo éxito, y sus últimas obras, La misteriosa llama de la reina Loana en el 2004 y El cementerio de Praga en el 2000. Los medios sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solos en el bar después de un vaso de vino sin dañar la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios, comentó en su momento el premio Príncipe de Asturias, Umberto Eco.
Bueno, ilustres figuras, no solamente a nivel nacional, sino del mundo, parten cada año, y este año 2016 lo hemos recibido con varias partidas de personajes públicos conocidos a nivel de la literatura, del arte, ¿no? De muchas cosas importantes que han realizado. Ahora próximamente se está comentando, se está hablando, ¿no? De lo que hubiera sido el un nuevo cumpleaños más de Chespirito. Y salió un video en el cual se reencuentran Doña Florinda y profesor Girafales.
Exacto.
Ajá. Entonando nuevamente la canción que los hizo muy conocidos.
Rubén Aguirre ya no puede cantarla, ¿eh?
Pero igual mantiene su voz, su timbre de voz está ahí.
¿Sí?
Está viejito, está en su silla de ruedas, pero su timbre de voz está ahí. Y sale pues con Doña Florinda, ¿no? Bueno, ambos ya pues no, bastante avanzados en años. Él más, ¿no? Porque ya es mucho menor. Pero causa una nostalgia, una sensación especial escucharlos reunidos con todos los mariachis. ¿Por qué te hace revivir? Pues revivir momentos bonitos que creo que a todos han marcado en su infancia.
Sí, acá está precisamente lo que Ana Rosa nos comenta de este tema. Uno de los
somos
temas,
cursis.
Somos cursis, se llama, característicos de este par de personajes en esta serie El Chavo del Ocho, transmitida en los años 70 y 80 por Televisa para Latinoamérica. Aquí están las imágenes desde Acapulco, donde reside Girafales.
Hasta los tuétanos fuimos queriéndonos, hay compasión que algunos perdidos, sin más escrúpulos, nos llaman cándidos, hay sublimación, pero al fanático de lo romántico le importa un rábano el que dirán. Si somos cursis es cosa nuestra y nunca de nadie más. Somos cursis y lo aceptamos y que nos den.
Florinda Mesa es en realidad la que lleva la voz cantante.
Claro.
Y algunas cosas ya Rubén Aguirre se olvida, pero se le ve bastante.
Ya está mayor.
Bastante mayor y gordito, ¿no?
Ajá.
Comparado con lo que era antes.
Claro.
Bastante.
Bueno, es
espigado,
alto, digamos. Largo.
Bueno. Renzo Reyardo renunció su candidatura a la presidencia de la República. El congresista dijo: mañana vamos a acercarnos al jurado nacional especial de Lima, Centro 1, para retirar nuestra candidatura. En efecto, así lo hizo. Anunció: nosotros no vamos a jugar un partido contaminado, ni sucio, ni plagado de irregularidades. Para nosotros esto no es un mercado, no es plata primero y ideas después, criticó el ahora ex candidato. Entonces, un candidato menos ya. Y ahora, así están las encuestas, donde todavía aparece Reyardo, curiosamente, inclusive en mejor posición. Pero bueno, ya estas serán sumadas para los demás candidatos. Así van las encuestas de Ipsos. Evolución de los candidatos presidenciales. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, baja de 33 a 30%. Julio Guzmán se acerca con 18%. Pedro Pablo Kuczynski, 9%. César Acuña, 6%. Alan García, 5%. Verónica Mendoza, 4%. Alfredo Barnechea, 4%. Alejandro Toledo, 2%. Escenarios de segunda vuelta. En una posible segunda vuelta entre estos candidatos, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori, 45%. Julio Guzmán, 43%. En blanco viciado, 9%, no precisa, 3%. Keiko Fujimori, 44%. Pedro Pablo Kuczynski, 39%. Keiko Fujimori, 52%. Alan García, 17%. Keiko Fujimori, 48%. César Acuña, 28%. Continuamos con esta, y acá continúan los candidatos mencionados al comienzo. Los que seguirían serían Renzo Rayardo con 2%, Gregorio Santos, Daniel Urresti, Nano Guerra García, Antero Flores Araos, Vladimir Cerrón, Yehude Simón, Francisco Díez Canseco, Fernando Olivera y Miguel Haro, en el orden que se ha dicho. En realidad, todos ellos comparten un 2%. Perdón, comparten un 3%. Blanco viciado, 8%, no precisa, 9%. Continuamos entonces. Si el candidato de su preferencia no se presenta, ¿por quién votaría usted? Si no se presenta Julio Guzmán, la figura sería así. Dice: votaría entonces por Pedro Pablo Kuczynski, 17%, Keiko Fujimori, 14%, César Acuña, 13%, Verónica Mendoza, 12%, Alfredo Barnechea, 10%, otros 8%, blanco viciado, 18%, no precisa, 8%. Si se fuera Alan García, Keiko Fujimori, 20%, Pedro Pablo Kuczynski, 17%, Alejandro Toledo, 9%, César Acuña, 9%, Julio Guzmán, 5%, otros 18%, blanco viciado, 17%, no precisa, 10%. Alfredo Barnechea, Verónica Mendoza, 17%, Pedro Pablo Kuczynski, 17%, Julio Guzmán, 12%, Alan García, 6%, Keiko Fujimori, 6%, otros 9%, blanco viciado, 23%, no precisa, 10%. César Acuña, Julio Guzmán, 31%, Keiko Fujimori, 17%, Alan García, 10%. Pedro Pablo Kuczynski, 9%, Daniel Urresti, 4%, otros 12%, blanco viciado, 8%, no precisa, 9%. Si Keiko Fujimori se retirara, Pedro Pablo Kuczynski, 20%, Julio Guzmán, 15%, César Acuña, 14%, Alan García, 9%, Alejandro Toledo, 3%, otros 11%, blanco viciado, 18%, no precisa, 10%. Si Pedro Pablo Kuczynski se retirara, Julio Guzmán, 16%, Keiko Fujimori, 13%, César Acuña, 11%, Alfredo Barnechea, 7%, Renzo Rayardo, 6%, otros 19%, blanco viciado, 15%, no precisa, 13%. En el caso de este que se ha retirado, Renzo Rayardo, Julio Guzmán, 21%, Keiko Fujimori, 15%, Alfredo Barnechea, 15%, Verónica Mendoza, 10%, César Acuña, 5%, otros 3%, blanco viciado, 14%, no precisa, 17%. Si fuera Verónica Mendoza la que se retirara, Julio Guzmán, 20%, Alfredo Barnechea, 13%, Pedro Pablo Kuczynski, 9%, Keiko Fujimori, 8%, César Acuña, 4%, otros 20%, blanco viciado, 8%, no precisa, 8%. ¿Cuál es su posición respecto al voto presidencial? Ya tengo mi voto decidido, 54%. Tengo dudas entre dos o tres candidatos, 21%. Aún no estoy lo suficientemente informado, 12%. Ningún candidato me convence, 11%. No precisa, 2%. ¿Quién será, independientemente de su intención de voto, quién cree que saldrá ganador? Keiko Fujimori, 52%. Julio Guzmán, 16%. César Acuña, 6%. Pedro Pablo Kuczynski, 5%. Alan García, 5%. Otro, 2%. No precisa, 14%. ¿Quién crecerá? Cuando faltan menos de dos meses de campaña, ¿qué candidatos cree usted que crecerán en las encuestas? Keiko Fujimori, 39%. Julio Guzmán, 29%. Pedro Pablo Kuczynski, 26%. César Acuña, 23%. Alan García, 16%. Alfredo Barnechea, 16%. Verónica Mendoza, 14%. Nano Guerra García, 4%. Los plagios de Acuña. ¿Qué tan grave considera el hecho de copiar ideas y presentarlas como suyas? Muy grave, 40%. Grave, 38%. Poco grave, 13%. Nada grave, 5%. No precisa, 4%. ¿Qué denuncias de plagio de César Acuña conoce o de cuáles ha oído hablar? La tesis de doctorado de la Complutense de Madrid, 72%, sí. No, 26%, no precisa, 2%. El libro Política Educativa del profesor Otoniel Alvarado, 63% sí, 34% no, 3% no precisa. ¿Qué tan grave considera el plagio de la tesis del doctorado? Muy grave, 42%, grave, 38%, muy poco grave, 10%, nada grave, 2%, es falsa, 4%, no precisa, 4%. El libro Política Educativa del profesor Otoniel Alvarado, muy grave, 43%, grave, 38%, poco grave, 10%, es falsa, 2%, no precisa, 4%, nada grave, 3%. ¿Cómo sabe se está acusando a César Acuña de haber copiado o cometido plagio en varias oportunidades? ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa sobre el tema? Las acusaciones son totalmente ciertas. César Acuña cometió plagio intencionalmente, 58%. Las acusaciones son parcialmente ciertas. César Acuña cometió omisiones involuntarias, 28%. Las acusaciones son falsas y manipuladas para desprestigiarlo, 10%. No precisa, 4%. De comprobarse como cierta alguna denuncia de plagio contra César Acuña, ¿qué cree usted que debería suceder? César Acuña debe renunciar a su candidatura para la presidencia en el acto, 73%. La candidatura de César Acuña debe seguir tal cual, 24%. No precisa, 3%. Muy bien. Vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 385. Finalmente, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la experiencia sobre la experiencia política del próximo presidente? El próximo presidente de la República del Perú debe ser totalmente nuevo en política, 14%. Algo nuevo en política, 20%. Con algo de conocimientos en política, 25%. Con mucha experiencia en la política, 40%. No precisa, 3%. ¿Cuál, a su criterio, es el candidato del gobierno? Julio Guzmán, 23%. Keiko Fujimori, 12%. Verónica Mendoza, 8%. Alejandro Toledo, 7%. Alan García, 6%. Pedro Pablo Kuczynski, 6%. César Acuña, 5%. Alfredo Barnechea, 3%. Nano Guerra García, 2%. Otro candidato, 1%. No precisa, 42%. Aprobación del presidente Ollantumala y su esposa. Ollantumala, 17%. Nadine Heredia, 11%. Aprobación de funcionarios. Pedro Cateriano, 14%. Baja 2 puntos. Alonso Segura, 21%. Baja 3 puntos. Baja 4 puntos, perdón. Luis Iberico, 20%. Baja 6 puntos. Jaime Saavedra, 31%. Baja 2 puntos. Hay que decir que en el caso de Luis Iberico implica también mucho el arrastre respecto a su acercamiento con César Acuña. Poderes del Estado, Congreso, desaprueba 83%, aprueba 10%, no precisa 7%. Poder Ejecutivo, desaprueba 77%, aprueba 18%, no precisa 5%. Poder Judicial, desaprueba 77%, aprueba 14%, no precisa 9%. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 385, en Sol, Frecuencia Primera, y mientras vamos a investigar qué es lo que pasa, dónde están el hombre serio y Lap. Esperamos luego del corte saber para poderles expresar a ustedes. Regresamos.
Si yo tuviera el alma de plástico, si yo quisiera ser un robot, si yo no fuera un loco romántico, romántico. Si yo,
si yo pudiera ser como un pájaro que vuela en el invierno hacia el sur, si yo supiera dónde está el camino, 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 camino del sur.
El sur es una playa fantástica, el sol siempre se queda en el sur, la luna es una lámpara mágica, camino, camino, camino del sur. Ahí es donde florecen los trópicos, ahí es donde se mece el bambú. Si yo supiera dónde está el camino, 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 camino del sur. Es una isla desértica, la luz del sur es mucha más luz, la lluvia tiene un algo nostálgico, camino, camino, camino del sur.
Allí se han inventado los árboles, el cielo es más azul.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena, en el coro Frecuencia Primera. Tenemos acá una llamada telefónica. Se trata aparentemente, presuntamente, decimos, del famoso hombre serio, pero no estamos seguros, no damos crédito a esa comunicación. Vamos a tratar de confirmar que realmente sea
él.
Hay
un tipo que quiere verte.
¿Cómo es él?
Serio.
Es un tipo serio.
Es un tipo serio, dice. Bueno, ok, vamos a ver si realmente es serio. Serio, ¿los escuchas? Aló. Aló, serio, adelante.
Sandro, encantado de acompañarnos esta vez por vía telefónica a ustedes.
Lo que nos preocupa, disculpa que te interrumpa, es claro, esto dale. Que me estabas comentando interno sobre la razón por la que no has podido venir, que alguien te está impidiendo acercarte acá a la emisora.
Sí, de hecho, nos intimida un poco la presencia, el solamente acercarnos. A veces ya hasta tenemos represalias por mis comentarios ácidos y veraces.
Ya, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado hoy?
Lab ni siquiera ha ido. Hoy no, estoy así sintiendo como que gritan desde la calle, hombre serio, te vas a morir. Entonces,
¿pero quién te ha gritado eso?
Pasa en carros, un carro negro, unas polarizadas gritando, hombre serio, te vas a morir. Aguante el combi de tus comentarios ácidos. Entonces, yo creo que así no se puede, eso es un atentado contra la libertad de expresión.
Pero a mí me están informando acá que tú en realidad estás en estos momentos en el balneario de La Punta, en un yate, junto a Juanito Matasuegra. O al menos en el yate de Juanito Matasuegra, según lo que podemos ver acá por satélite, ¿o no?
No, creo que no, te estás confundido con otro moreno guapo, entonces, no puedo ser yo.
¿Estás seguro que no eres tú?
Claro, yo me encuentro refugiado en mi domicilio, como te digo, por temor a represalias.
Bueno, pero vas a venir la próxima semana.
Por supuesto, Sandro, pero creo que voy a tener que pedir garantías para mi vida y... Tú me entiendes, Sandro, nosotros hombres de prensa, a veces el solo decir la verdad ya nos crea problemas.
Ya, pero ¿cómo es eso que está? Pero yo veo la comunicación que proviene en este momento, viene de alta mar.
No, Sandro, yo como te repito, yo me encuentro en...
¿En el mar?
En mi domicilio, yo me encuentro en mi domicilio, el día de mañana voy a acercarme a la comisaría, quizá a la fiscalía, ojalá que la señora Rabanal pueda darme las garantías necesarias para mi vida.
Bueno, no creo que te lo dé, tendría que darte un gobernador, más que una jueza o ex jueza, en todo caso, en este caso. No sé si la hayan degradado ahora a gobernadora, pero en fin. Ok, serio, te esperamos, pero por favor, acláranos en realidad, porque acá te estamos viendo que tú estás en otro lugar, no estás en tu casa.
No, Sandro, para nada. Yo me encuentro en mi casa, como te digo, me encuentro un poco atemorizado todavía. Creo que una compañera mía tampoco se ha dirigido
¿Estás con ella ahí?
Al programa, o sea...
¿Estás con ella?
No, para nada. Lo que quiero decir es que nos encontramos... Bueno, por lo menos de mi parte me encuentro un poco intimidado. Quizá a ella le pase lo mismo.
Ajá. Pero acá acabamos de recibir un WhatsApp. Al parecer es Juanito Matasuegra quien nos está enviando este mensaje. Y, a ver, Fred, está terminando de cargar una foto.
Caramba, que mande un clip de voz, pues, Juanito.
Pero en la foto, bueno, está un poco lejos, ¿ah? Se ve a lo lejos a parecer a ser tú, hombre serio. De una toalla de Hello Kitty. Estás mirando hacia el mar.
No, para nada, no puedo ser yo, yo sí siento mareos al estar en el mar, entonces creo que no, eso termine de confirmar que no puedo ser yo, además, una toalla de Hello Kitty, no, pues yo no utilizo toalla de Hello Kitty, o sea, por lo menos tiene que ser de...
Perdón, pero ahí está con tu tatuaje en la nalga izquierda, tu clásico tatuaje.
Es un tatuaje de Rosita, si no, no puede ser.
Bueno, ok. Serio, te invocamos a mayor seriedad Ya, y a que te acerques a la emisora cuanto antes a regularizar tu situación.
Hay un tipo que quiere verte.
Nos estamos encontrando con los escuchas la próxima semana. Agradecerles por su preocupación.
Muy bien, ok, adiós. El hombre serio acá, según dice, está en su casa, pero la señal informa lo contrario.
Hay un tipo que quiere verte.
¿Cómo es él?
Serio.
Es un tipo serio.
Y además, esa foto que nos acaban de mandar, JM nada más dice que han firmado ahí abajo de la foto. Por eso es que será Juanito Matasuegra. El número es desconocido, no lo tengo y no aparece ninguna foto en el perfil. Y bueno, eso nos lleva a sospechar, ¿no? Bueno, ya el hombre serio aclarará esta situación la siguiente semana o en el transcurso de esta semana, que seguro se va a estar acercando a aclarar las cosas.
Bueno, continuamos en Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a presentar a continuación, perdón, un segundo, que tenemos la información aquí. Sí, en efecto. Perdónen un segundo, por favor. Se nos ha traspapelado acá la información. Pero bueno, vamos mientras tanto con esto. Delincuentes toman por asalto estación del metro de Lima en San Juan del Urigancho. Al menos 20 delincuentes cercaron uno de los vagones del tren eléctrico en la estación Santa Rosa, en San Juan del Urigancho. La nota a continuación en Extremo.
Tu hijo puede crecer 2 centímetros.
Vamos a tenerlo esto en unos segundos. Al no lograr su cometido, esos delincuentes robaron y golpearon a los pasajeros que se encontraban esperando el siguiente vagón.
Los gritos de pánico al interior de este vagón del tren eléctrico muestran la angustia y el terror que vivieron los pasajeros al ser cercados por al menos 20 vándalos. Las madres se escondieron junto a sus hijos debajo de los asientos, mientras los demás trataban en vano de contactar a la policía o la seguridad de la estación Santa Rosa, en San Juan del Urigancho. Las imágenes obtenidas en exclusiva por 90 captores encapuchados tratando de ingresar al vagón del tren para robar a los más de 200 pasajeros. Los delincuentes bajaron a la vía férrea para intentar abrir las puertas. Al no lograr su cometido, robaron y golpearon a los pasajeros que se encontraban en el paradero. Esta no es la primera vez que sucede un acto de vandalismo en el metro de Lima. Este video, grabado hace unos meses, registró a un grupo de desadaptados haciendo pintas en un vagón parado en la estación El Ángel. En un comunicado, la línea 1 del metro de Lima informó que los vándalos se hicieron pasar como pasajeros y tras descender del último coche, empezaron a hacer grafitis al tren. Añade que la seguridad de la estación persuadió a los sujetos a retirarse de las vías. Sin embargo, distinto opinan los usuarios, quienes criticaron la falta de seguridad en varias estaciones, sobre todo en horas de la noche. Una deficiencia evidente que al menos esta vez no deviene en una peor tragedia.
Bueno, al ver a esa cantidad de delincuentes, es obvio que la seguridad
y todos tenían
no
su tarjeta,
no es eficiente.
O sea, tenían 20 tarjetas entonces para poder pasar. Claro, o con una pasaron todos, o cómo fue la cosa, ¿no?
Claro, porque de hecho han pasado ahí, ¿no? Y pasan no una vez, sino más veces han ingresado y están diciendo.
Hicieron varias recargas, o sea, me parece raro cómo es que lograron entrar. Y ahora bien, estaban dentro de una estación del metro que son bastante cerradas. No es fácil entrar y salir a la estación del metro. Entonces, si ya estaban adentro y por cámaras podían ver toda esa situación, porque para eso tienen cámaras en las estaciones del metro, ¿por qué no cerraron? Cerraron en ese momento la estación.
Claro, para atraparlos ahí mismo,
¿no? Claro, pero no lo hicieron. ¿Acaso no están interconectadas todas?
Es totalmente deficiente el sistema de seguridad, no solamente en la estación del metro, sino en muchos lugares. O sea, hay cosas que por lógica deberían de estar elaboradas de tal manera para impedir que estos delincuentes sinvergüenzas estén pululando por toda la ciudad, por todo el país encima. O sea, hablamos acá de Lima y los distritos que son más populares y más afectados por la delincuencia, que se pasean de manera pues fresca, ¿no? Sabiendo que son grabados más de una vez. Claro, si entran así y no les pasa nada, por eso es que lo hacen varias veces, ¿no? Porque la policía está pintada. O sea, ¿qué es lo que hace? Y se han ido corriendo, pero han salido. Han salido del lugar cuando no debieron haber salido. O sea, debieron haber sido ahí mismo tomados, apresados, pues, ¿no?
Es lo que se hubiera hecho, no lo hicieron. Es lo que hasta ahora no se explica por qué. Y la respuesta realmente es patética, la que da la empresa concesionaria de la línea 1. Bueno, el padre, el Peganiños, este hombre que dice que no es el padre, si es el padre, en fin, que lo vimos hace unos programas, el programa pasado me parece, ajá, finalmente ha sido condenado a 7 años de prisión. Vamos con la nota. Durante la audiencia realizada en la sede judicial del Callao, Minaya Janampa reconoció las agresiones y pidió perdón a su hijo y a su familia por su accionar, el cual calificó de exabrupto. El Poder Judicial también ordenó que pague una reparación civil de 5.000 soles. Su cadena se cumplirá el 16 de agosto del 2023. La condena se produjo luego de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Minaya Janampa, y en ella se tomó en cuenta que el agresor tiene además otros 3 hijos. Pido perdón a mi hijo, a mi familia, a la sociedad, a todos. Quisiera que no me juzguen, que me juzgue Dios. He tratado de hacer mi vida derecho. Fue un exabrupto y pido perdón por eso, señaló Minaya Janampa durante la audiencia y minutos antes de escuchar su condena. El niño, que por ahora se encuentra internado en un centro de detención residencial del INAVIF, habría pedido regresar a la casa de su madre, según detalló el abogado de la madre, Maritza Luis Vázquez.
Bueno, es increíble esta situación. La vez anterior, la semana pasada, ¿no? Aparte de lo que informamos acá en Extremos, vimos también una nota al respecto, fuera del programa, en la que aparece la madre, ¿no? Porque uno dice, ¿la madre dónde está? Al parecer, el niño vivía con su madre, su familia materna, y este hombre aparece después de años diciendo pues que se arrepentía, que quería conocer a su hijo, y comienza a llevárselo, dice, cada ciertos días a su casa, ¿no? O sea, como decir, un fin de semana, o una semana estaba en la casa, otra semana estaba con su mamá, y la mamá ignoraba qué es lo que estaba ocurriendo con el niño. Lo cual también es un poco extraño, porque el niño tiene marcas en el cuerpo que indican pues que ha sido golpeado, ¿no? Si es que este niño estaba un tiempo con el padre y luego regresaba a su casa, y ese era su ir y venir en esos últimos tiempos, la mamá tendría que haberse dado cuenta que el niño tenía marcas de golpes, ¿no? Que algo estaba pasando, algo extraño. Además, que la conducta de una criatura por lo general cambia cuando ocurren hechos como estos, hechos traumáticos, porque si es un niño que ha estado viviendo con su madre, su familia, que lo trataba con mucho amor, con mucho cariño, en fin, que de pronto venga un extraño a decir, soy tu padre y vas a conocer mi familia, y va el niño con la ilusión de papá, que es el otro, y es golpeado de esa manera, de hecho que ya no tiene la misma conducta, comienza a variar, ¿no? Si es un niño alegre, se va a tornar un poco miedoso, tímido, reservado, en fin, son un montón de características que suelen darse. Todavía a mí me queda la duda de la responsabilidad también de la madre con respecto a esto, ¿no? Sobre todo por las marcas, porque si hubiera sido un hecho aislado, es decir, que justo se lo lleva y justo, o sea, hace esto, este hombre golpea al niño y la madre no sabía nada. Pero a mí, o sea, me sorprende que estando el niño con evidentes marcas en el cuerpo de maltrato.
Que si ya vivía con él, pues.
Bueno, según la, salvo que se haya ido todo el verano a vivir con, pero en ningún momento iba a ver a su madre. Ninguna madre entrega a su niño al padre que encima lo abandonó para que pase todo el verano y no verlo nunca, ¿no?
Y es lo extraño también.
Claro, ¿no? O sea, eso es lo raro. En fin, ojalá que esta criaturita pueda volver o estar en el lugar que realmente merezca y que pueda ser tratado con el cariño y el respeto que se merece.
Bueno, darán 500,000 soles de recompensa a por cabecillas de banda, inclusive hasta 2,000,000 por terroristas. 500,000 soles se dará de recompensa a la persona que brinde información sobre el paradero de cabecillas de organizaciones criminales, entre los que figuraría Gerson Gálvez Caracol. En el caso que se trate de líderes terroristas, la retribución será de hasta 2,000,000 soles. Así lo establece el decreto legislativo 1180 publicado en El Peruano. La norma precisa que no solo se dará recompensa por los cabecillas de las bandas, sino también por los integrantes de las mismas. En este caso, el pago será de 100,000 soles. Cuando se trate de organizaciones terroristas, la suma llegará hasta 2,000,000 soles si se atrapa a dirigentes o secretarios. Por los jefes logísticos se entregarán 500,000 soles, mientras que por los integrantes de estos grupos subversivos se darán 100,000 soles. Un tratamiento similar tendrán los delitos de alta lesividad, llámese esto a los que dañen a los bienes jurídicos del Estado o a aquellos que por la gravedad del hecho tengan repercusión nacional e internacional. Refiere la norma, la recompensa en esos casos será de 150,000 soles. Al respecto, Wilfredo Pedraza, asesor presidencial en temas de seguridad, manifestó que este decreto entrará en vigencia en un plazo menor a 15 días. Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 385. En Estados Unidos, Jeb Bush abandonó la carrera hacia la Casa Blanca. El precandidato republicano Jeb Bush, hermano del expresidente estadounidense George W. Bush, anunció el fin de su campaña después de los malos resultados en la votación de este último sábado tras la victoria de Donald Trump en las primarias de su partido en Carolina del Norte. Bush solo consiguió cerca del 7,9% de los votos en las primarias republicanas de Carolina del Sur, un resultado que le relegó al cuarto lugar entre los 6 precandidatos, después de haber tenido un pobre desempeño en los estados de Iowa y New Hampshire. Esta noche pongo fin a mi campaña, dijo Bush, al felicitar a sus competidores que siguen en deseándoles éxitos en una carrera que ha sido muy reñida. Continuamos en Extremos, episodio número 385, algo realmente insólito o común. ¿Cómo lo creen ustedes? Un policía retuvo el brevete a una mujer y luego la agregó a Facebook para enamorarla. Una joven limeña denunció en su cuenta de Facebook que un policía copió sus datos personales en una intervención para tratar de conocerla en la red social. La afectada compartió una conversación privada en la que la autoridad le dijo que le parecía simpática. La mujer, identificada como Andrea Kawasaki, contó que el jueves último, aproximadamente a las 9 de la noche, 21 horas, la policía la detuvo como parte de una batida en el distrito de La Molina. Kawasaki mencionó que le entregó sus documentos a la autoridad, quien se los devolvió todos, menos su brevete. Cuando me percaté de esa situación, le pregunté por qué me retenía el documento y no recibí respuesta alguna. Me pareció extraño, ya que yo no estaba cometiendo ninguna falta y todos mis documentos estaban en regla. En ese momento, la persona que se llevó mi documento se lo entregó a otro policía y lo pasaron por un escáner. En realidad, no pude visualizar bien si se trataba de un escáner y si es solo o lo estaban fotografiando mi permiso de conducir. Después de haber realizado eso, me lo devolvieron. Pues bien, después de unos días llegó una solicitud de amistad por parte de un usuario, Andrews Ibarra Castañeda, quien le escribió el siguiente mensaje: ¿recuerdas que hace poco hubo un operativo en la Ensenada? Vamos a ver exactamente cómo fue. Perdóneme un segundo. Sí, acá está. ¿Recuerdas que hace poco hubo un operativo en la Ensenada? ¿Qué hablo? En La Molina, cuadra 11. Fue en la noche, plan de las 9 de la noche, 9 p.m. Como te intervine, vi tus apellidos y te busqué por Facebook. ¿Te incomoda que lo haya hecho? Como me pareciste una chica simpática, dice. La joven, indignada ante el suceso, decidió difundir el episodio en Facebook para prevenir a otros de la misma situación. Cabe recalcar que la publicación fue eliminada a los días de haber ocurrido.
Bueno, hace un tiempo también vimos cómo en una tienda de comida rápida, creo que era uno de los empleados, también aprovechaba una situación para sacar los datos de una clienta.
Perdón, acá dice, lamentablemente no puedo realizar ninguna acción, puesto que no existe ningún delito, según lo conversado con los abogados. Solo dejo este post para que tengan cuidado con este tipo de situaciones. El problema acá lo tiene en realidad el Estado, porque no hace una adecuada evaluación psicológica de la gente a la que le van a dar el poder de ser policía.
Claro, es una situación complicada. En este caso, como dice la chica, no hay ningún delito en la acción que ha realizado. Es más bien una cuestión medio ética, medio no moral, ética sobre todo del policía. Puesto que, hay toda una historia, ¿no? Ha detenido a la chica, retenido el brevete durante un tiempo sin razón alguna. No estaba ella cometiendo ningún delito, ni había ninguna duda o sospecha de que estuviera cometiendo ningún delito. Es decir, todo eso hace ver que fue adrede el detenerla, el pedirle el brevete, retener el brevete y todo para sacar los datos. Vamos a suponer, en el caso romántico y ficticio, de que es un policía X que está haciendo una batida de ti para, como parte del proceso, a una chica, pero no se lleva el brevete y todo, ¿no? Sino la ve simplemente y le parece atractiva, bonita, y como cualquier X en persona en la calle que de pronto ve a una chica y le gusta, ¿no? Y quisiera entablar una conversación con ella y quizás algo más, ¿no?
Algo más.
En esas ideas románticas o fantasiosas que pueden darse. Pero el problema acá, pues, es primero que es un policía, que se supone que debe imponer respeto y también no solo imponerlo, sino hacerse respetar. Segundo, que todo el proceso ha sido, pues, extraño. O sea, para ella ya era incómodo que la detuvieran, le pidieran el brevete y lo retuvieran durante un rato sin razón alguna, lo cual ya le parecía molesto. Y peor aún, luego recibir un mensaje de este policía donde se da cuenta por qué la retuvieron y le pidieron el brevete. O sea, que estás haciendo uso de tu, entre comillas, autoridad en ese momento para cuestiones personales, cuestiones que solamente le competen a él y la decisión de ella si quería o no entablar una conversación o lo que fuera con un extraño, ¿no? Y evidentemente se siente incómoda porque invaden su privacidad, su intimidad, y están vulnerando, ¿no?, su vida en general a través de un acto que no era el correcto. ¿Cuál es la sanción? Bueno, ya han visto que legalmente no se puede hacer nada, pero es una cuestión que en este caso es una cuestión así de un hombre que quería, pues, algo más con una chica que conoció. Pero vemos en otros casos de situaciones en las cuales la policía hace imponer ahí sí su autoridad, porque pensando que como son policías pueden hacer lo que quieren también, y las personas muchas veces ignoran cuáles son las leyes, hasta qué límite un policía puede detenerte, llevarte a la comisaría, en fin, ¿no? Y vemos también otro caso como el que vas a presentar, precisamente de un policía, ¿no?, que cree que tiene la autoridad suficiente para hacer lo que le da la gana.
Sí, no sé por qué lo han retirado esto, pero dame un momento, por favor. Voy a tratar de encontrar el video. Parece que ha sido retirado de internet. Sí, ya no está disponible, pero vamos a tratar de ubicarlo.
Uh-huh. Bueno, la idea es de que había un conductor, ¿no?, en su carro, que estaba, no sé si estacionándose o estaba en plena vía pública, y atrás había una camioneta de policía con dos policías dentro.
Acá lo tenemos. Afortunadamente otras personas lo han copiado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que gente llegada a esta mujer policía no solamente se han contentado, pues, esta mujer con haber injuriado, haber insultado a este conductor, sino también que lo han amenazado. Así es. La cuestionada policía fue grabada en San Isidro por haber insultado y amenazado a un conductor que estaba trabajando en el momento en que fue grabada con los serenos de ese distrito, según se informó la Municipalidad de San Isidro. La suboficial de PNP, Beatriz Cotrina Berríos, protagonista de este video viralizado por Facebook, ya no deberá participar más en labores de patrullaje conjunto entre serenos y policías, ya que han solicitado su relevo de este servicio integrado. La Municipalidad de San Isidro rechaza la actitud de la agente de la policía. Ha procedido a solicitar a la PNP su relevo inmediato del servicio de patrullaje integrado. Además, demanda una sanción ejemplar. Vamos a apreciar, porque realmente molesta muchísimo esta actitud amenazante. ¿Quién demonios se cree esta mujer? ¿Cómo ha logrado ser policía? ¿Qué méritos ha hecho? ¿Qué evaluación psicológica ha recibido? Apreciémosle. Que se acerca el ciudadano. Disculpe,
¿a quién le dice avance nomás cojudo?
A quien nomás te dura, no sé.
Así es la manipulo.
A tu mamá te dura, no sé.
A tu mamá le digo. ¿Cuál es el estado mental de esta mujer? A tu mamá le digo. Y apreciemos qué pasa después, porque ahí no queda.
Disculpe, ¿a quién le dice avance nomás cojudo?
A tu mamá seguro, no sé.
A tu mamá seguro, no sé.
No, algo así dice. Ajá. Claro, no se esperaba que el hombre se iba a acercar, pero igualito es osada, ¿no? Al contestar.
Bastante.
¿Así es la manera de tratar de la policía?
No sé, señor.
¿Por qué me dice, así, avance nomás cojudo?
Así,
¿así? ¿Usted me ha dicho?
Respeto, cuidado.
¿Falta respeto cuál? Y la que está faltando, mecanismo de proyección inmediatamente. Ajá. Y todavía eso, cuidado. ¿Cuál cuidado? ¿Cuál cuidado? Si la falta de respeto es ella.
Señora, usted me está diciendo.
Voy a intervenir ahorita.
Usted me está diciendo.
¿Qué está diciendo?
Usted me está diciendo eso, señora.
¿Algún problema, señor? ¿Quiere estar conmigo?
Señora, quiero saber por qué me insulta. Quiero saber por qué. Usted, señora, me ha insultado. Cuando he estado acá parado con las direccionales puestas. Y me ha dicho, avanza nomás cojudo, me ha dicho, señora.
¿Usted está enfermo?
No, señora, yo vivo acá a 2 cuadras, señora.
Ya, vaya a su casa entonces y trátese si usted está mal, ¿ya?
Trátese. Ok, yo estoy mal. No, señora, perfecto. Listo, señora.
¿Está enfermo? Mira, el hecho de que sea mujer no me merece ningún respeto. A mí que porque sea mujer y hay débil, ay, la mujer, hay que protegerla, no hay que tocarla. Por favor, tremenda zorra esta mujer, ¿no? ¿Qué diablos hace allí en ese cargo? Hay que decir las cosas con su nombre. Tremenda zorra. Y tremendos corruptos los que pusieron a esa mujer en ese cargo. No es solamente su culpa. Una vez más. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con Fonchi. Hace algún tiempo, cuando te acuerdas, hubo el problema con estos miembros de serenazgo de la Policía Municipal de San Isidro.
Que golpearon a un
claro. Policía. Una vez más vemos la enorme deficiencia. La descomunal deficiencia de la selección de personal. ¿Cómo es posible que la municipalidad haya permitido, sin ninguna evaluación, que esta miembro de la Policía Nacional esté patrullando, pues, en las calles? ¿Qué se cree esta mujer? ¿Cuál es su estado mental? Toda osada. Primero, tu mamá, pues, será. Por favor, primero eso. Segundo, que luego todavía señala y con el dedo inquisidor. Ah, ya, o sea,
abre la puerta como diciendo, voy a bajarme y te voy a llevar.
No, o sea, claro. Sabe muy bien que el otro de un sopapo y la pone en el piso donde debería estar.
Claro, pero
donde debería estar.
Ahí le cae la culpa.
Ah, claro, flagrancia, pues ahí sí, flagrancia, 8 años. Tenme miedo. No, pues, es que así no funciona la cosa. Aquí tenemos también que ver la otra cara de la moneda. Si quieren respeto a la policía, pues tenemos que ver también, evaluar qué tipo de miembros policías tenemos allí, si están sanos mentalmente o no. Vamos a, hay más información sobre el caso de esta corrupta miembro de la policía. Pues tras la difusión de este video, la Dirección de Comunicaciones e Imagen de la Policía Nacional emitió un comunicado en el cual confirmó que la suboficial de la PNP, Beatriz Nilda Cotrina Berrío, quien trabaja en la sección de patrullaje motorizado de la Comisaría de San Isidro, fue relevada de este grupo tras las indagaciones del caso. la suboficial Cotrina, grabada por Miguel Espinosa, quien denunció que la policía le agredió verbalmente tras pedirle sus documentos en la cuadra 1 de los Libertadores en San Isidro. Además de, en aplicación de la ley de régimen disciplinario, impuso el correctivo disciplinario respectivo a la mencionada servidora policial. ¿Y se acabó?
¿Cuál es el correctivo?
El alto mando de la Policía Nacional, a la vez de lamentar estos hechos y expresar la disculpa del caso, reitera su indeclinable compromiso de sancionar todo acto negativo en que incurran sus integrantes en las áreas de preservar el prestigio de la imagen institucional. Concluye el comunicado y se acabó. Y chao, y friégate.
Claro, simplemente la han sacado de ese grupo.
Pero claro.
Y la han trasladado a otro.
O sea, que por ser mujer la tengo que respetar más. Por favor, realmente patético, ¿no? Ridículo. Hasta tiene aires ahí de machona esta mujer, ¿no?
¿Qué cree
que yo la voy a respetar a ella?
Abre la puerta para como que se va a bajar como con un hombre agarre y abre la puerta y me voy a
meter. Claro, para que le diga algo, le toque, le pones un dedo, uy, ya no. Flagrancia, ¿no? La gracia, y con jueces como la Rabana del Cacho, pues estamos
bastante
jodidos.
Bastante inteligente, ¿no? el señor que grabó el momento, porque ha sabido el momento en el cual retirarse, ¿no? La ha grabado tal cual, con la respuesta que demostraba que efectivamente había hecho lo que el hombre estaba mencionando, puesto que en ningún momento lo niega tampoco, sino simplemente actúa a la defensiva y amenazante.
Tu mamá será, pues. Es eso, tu mamá será, pues. Ajá. ¿Cuál es tu mamá será, pues? Por favor, ¿no? Y tiene un problema y mecanismo de proyección, es muy muy gracioso, ¿no? Hazte ver, ¿no? Ajá. Pero en realidad la que tiene que hacerse ver es ella. Y por cierto, le dice cojudo, avanza nomás cojudo. Cojudo es que no tiene huevos, no tiene testículos. Y hace alusión precisamente al problema que esta mujer debe tener de identidad sexual.
Bueno, eso ya no sabemos.
Pero yo sí lo sé. Carajo, yo sí lo sé. Problema de identidad sexual, señoras y señores, que tiene esta mujer. Y ese problema de identidad sexual, que no define en realidad su identidad sexual, es el que le motiva, pues, a decirle a un hombre, sin ninguna razón, avanza nomás, cojudo. ¿Por qué le dice cojudo? Ausente de cojones. Ella es ausente de cojones en forma biológica. ¿Te das cuenta? Pero tiene esa problemática, ¿sí? ¿No? De capaz ella quiere tener cojones, quiere tener testículo, quiere tener miembro viril, quiere ser hombre. Capaz por eso ingresó a la policía. Hay que ver toda una serie de cosas que son precisamente las que los periodistas no tenemos que estar enmendándole la plana al área adecuada de la Policía Nacional, donde deberían haberla evaluado. Y al final vemos productos mal hechos, productos malogrados, como este, andando por las calles con un arma de fuego y fungiendo, pues, de autoridad a la que hay que respetar y a la que hay que decir chicheñor y a las que todavía nos señalan, todavía, ¿no? O sea, con toda ostra, ¿no? Nos señalan, ¿no? Respeto. Vaya nomás, señor, ¿cuál es tu señor, por favor? ¿Y por qué es mujer? Por favor, eso de que es mujer, eso es lo que más cólera me da. Más cólera todavía me da. Esto es Extremos, episodio número 385. Vamos a regresar con más. Viene el Papa Francisco, se molestó con los fieles y con la cantante Belinda. Vamos a ver qué pasó con el Papa Francisco en México, quien por cierto anunció y pidió al mundo la abolición definitiva de la pena de muerte. Regresamos. Viene Miguel Bosé con ustedes.
Porque amor, yo no fui quien las arrojó.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos, eso es Extremos, episodio número 385 en Solo Frecuencia Primera. La primera dama, Nadine Heredia, arremetió contra el Jurado Nacional de Elecciones por su resolución contra la candidatura de Julio Guzmán, aspirante a la presidencia por el partido Todos por el Perú. Nadine Heredia dijo vía Twitter: déjense de leguleyadas, el Jurado Nacional de Elecciones solo demuestra con su decisión quiénes son sus predilectos, escribió en Twitter Nadine Heredia, quien es presidenta del Partido Nacionalista. Esta es la primera vez que Nadine Heredia se pronuncia sobre la candidatura de Julio Guzmán. Algunos candidatos que participan en estos comicios han declarado que él es el candidato encubierto del oficialismo en esta campaña. Sin embargo, el legislador del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez, negó que el gobierno esté apoyando a Guzmán, pues añadió el candidato a la reelección, su único representante es el exministro Daniel Urresti. Bueno, ese es lo oficial. Esa es la situación con Guzmán, que por supuesto no ha caído nada bien dentro de miembros del partido del nacionalismo. El legislador de Gana Perú, Daniel Abugataz, manifestó que el tuit de la primera dama, Nadine Heredia, critica al Jurado Nacional de Elecciones. Es una situación bastante incómoda para nosotros. Nosotros también hemos tenido un rechazo de inscripción a la lista de Lima y ella no se ha pronunciado. El tuit presumo que ella ha tenido la buena voluntad de buscar la libertad de participación. Asimismo, el congresista dijo que espera que sea un error lo aseverado por Heredia en referencia a Guzmán, a quienes algunos candidatos han considerado como el postulante encubierto del oficialismo en esas elecciones. En otro momento, Abugataz criticó que Todos por el Perú tenga la posibilidad de subsanar las observaciones hechas por los órganos electorales, pues consideró que hubo irregularidades profundas al interior de esa agrupación. Para mí es crítico que se tiren abajo las formas de la democracia interna. Quieren hacer parecer esto como si se tratara de un error administrativo cualquiera. El Jurado Electoral Especial le está diciendo a la sociedad que no se preocupe en hacer partidos, no se preocupen en tener orden, vayan y compren como el señor Guzmán. Realmente grandes divergencias en el interior del gobierno.
Opiniones diversas, opiniones contrarias también. Bueno, en fin, lo cierto y lo objetivo es pues que si alguien se va a presentar o inscribir un partido o lo que fuere dentro de lo que es la candidatura a un puesto en el país, tiene que seguir las normas correspondientes, las reglas correspondientes, o sea, los requisitos que se dan deben cumplirse al pie de la letra, si no, pues no habría razón de ser de que existiera. No habría ninguna orden sobre todo y la oportunidad para todos también de lo mismo, ¿no? Claro, ellos lo que reclaman es que otros partidos como que no han cumplido tampoco con todas las normas al pie de la letra y sin embargo sí han pasado. En fin, eso es lo que están reclamando y que es un boicot y todo lo demás. Pero lo cierto es de que hay una irregularidad, pues no, o sea, es como que yo esté en el colegio y copio y otro copio todo el examen y otro se copió una pregunta, ¿no? Entonces yo digo, pero yo me copié una pregunta nada más, pues no, porque no me lo pasan, copiar lo mismo, ¿no? O sea, el no cumplir con una norma es igual para todos.
Bueno, en Egipto condenan a un niño de 4 años a cadena perpetua. Se llama Ahmed Masoud Ghami, vive en la provincia de Al Fayoum, unos 170 kilómetros al sureste del Cairo, capital de Egipto. Nació el 10 de septiembre del 2012 y su nombre está en la lista de los condenados, incluyendo en un caso abierto por la justicia contra los vecinos que se manifestaron el 3 de enero del 2014. Por entonces tenía apenas 2 años. Desde la caída del dictador Hosni Mubarak en el 2011, uno de los íconos de la Primavera Árabe desde el golpe de Estado que en julio del 2013 desalojó del poder al islamista Mohamed Morsi, Egipto no puede encontrar su rumbo. Son varias las organizaciones de derechos humanos que denuncian cientos de penas capitales y cadenas perpetuas en procesos que vulneran las garantías que se han convertido en el brazo ejecutor de una fuerte represión. Ahora la nueva víctima es Ahmed. Este niño está acusado de 4 asesinatos, 8 tentativas de homicidio, quebrar la paz social, dañar un inmueble de la administración sanitaria, amenazar a policías y soldados y atacar vehículos de las fuerzas de seguridad junto a otras 115 personas, de acuerdo a una nota publicada en el diario El Mundo. No ha sido detenido porque no se encuentra localizado, pero está en vigor una orden de arresto contra él. Por lo insólito del caso, son varios los abogados que decidieron tomar cartas en el asunto y la mayoría concuerda en que la culpa es del juez, quien no revisó la documentación como corresponde. Pero el caso de este niño no es el único escándalo que sacude al país. Las denuncias por desapariciones forzosas o encarcelaciones arbitrarias crecen a diario. Y de Egipto nos vamos más cerca a Bolivia, donde ya tenemos previos los primeros resultados de este referéndum del sí o no. El señor Evo Morales pueda postular a una reelección. Pues Bolivia votó por el no en la habilitación del presidente Evo Morales para buscar esta nueva reelección por el periodo 2020-2025, junto a su vicepresidente Álvaro García Linera. Según encuestas a boca de urna, la opción del no logró 53,2 contra un 47,7 del sí, según trabajos de Ipsos para la red alternativa ATV. De acuerdo con la encuestadora Equipos Mori, el no se impuso con un 51% al sí, que logró el 49%. Según ambos sondeos, la opción oficialista solo habría ganado en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, mientras que el no se habría impuesto en el resto del país. Muy bien, pero todavía tienen que esperar hasta el 2020 para que se vaya don Evo Morales. Ay, si es que no muere antes.
Bueno, peor están en Venezuela, ¿no? Que ahora bueno, resulta sí, que es la inflación de Venezuela es la mayor del mundo.
Y ahí importan petróleo, además. Ajá. Pero imagínate, en Venezuela también están con un calor terrible. Pero allá, al menos, bueno, acá nosotros tenemos el privilegio de tener energía eléctrica y poder tener ventiladores o aire acondicionado. Imagínense cómo está. Pero allá no, tienes la energía eléctrica racionada durante el día además del racionamiento de alimentos y cosas, o sea, olvídate, y todo está por las nubes.
Realmente.
Y a un dictador. Prende la televisión, terrible. Lo único que hace es ver la desagradable cara de Nicolás Maduro hablando, confundiendo los panes con penes.
Increíble, la verdad, la lucha de la oposición contra este dictador, efectivamente, es cada vez más dura. A pesar de ello han avanzado mucho, pero no pueden todavía salir y van a demorar muchísimos años en salir de la situación en la que está, porque asumiendo que saquen a Maduro, que se termine su dictadura, que ingrese un nuevo gobierno democrático, ¿te imaginas restablecer el orden, la economía de todo un país que está prácticamente hundido?
Bueno, vamos con el Papa Francisco. ¿Qué es lo que pasa con él? Pues resulta que con mucha, mucha razón se molestó cuando un grupo de fieles lo jaloneaban. Esto pasó, sí, en Morelia, en el estadio. Parece que él estaba queriendo saludar al grupo de muchachos, de jóvenes, pero los que estaban más adelante de él eran personas que eran minusválidas, o estaban en silla de ruedas, o tenían dificultades físicas. Y por supuesto los que estaban atrás no las tenían necesariamente y arremetían, pues, ¿no?, hacia el Papa, se acercaban, lo querían llevarse un souvenir del Papa, ¿no?, aunque sea un pelito, ¿no?, y él se molestó. La nota a continuación. Eso es Extremos, episodio 385. El Papa Francisco se despedía tras un encuentro con jóvenes en Morelia cuando un grupo de fieles estuvo a punto, inclusive, de derribarlo. Esta es la nota, en Extremo. Acá está el Papa Francisco, muy feliz, dando la mano, saludando, y acá lo jalonean y se va encima de un pobre niño que estaba sentado y se molesta. Dice, no seas egoísta, le dice. No seas egoísta. Dos veces lo dice.
Lo arrepiento. Pedimos, muchachos, que tengamos cuidado, que contengamos. El Papa Francisco nos quiere saludar, pero si nos amontonamos difícilmente podremos hacer, tengamos calma.
Sí, pues, se desesperan por recibir el saludo del representante de Jesús el Cristo 2016 años después de su nacimiento.
Bueno, es la situación que, claro, se,
pues,
que se...
Francisco primero se supone que es el sucesor de Pedro, pues, ¿no? Uno de los apóstoles, o de los supuestos apóstoles de Jesús el Cristo.
Ajá. Bueno, volvemos al punto, ¿no? El punto después de que la gente se deja llevar por la pasión, en ese momento, la emoción de poder tocar al Papa, es casi como bueno, no lo quiero comparar como un artista, es en otro aspecto, en un aspecto mucho más moral y emocional, ¿no? Claro, pero es eso, ¿no? La gente, sobre todo en grupo, en como están yendo ahí, se va pues más a la emoción y no miden. De por sí no miden ciertas cosas. Se ve siempre en los sitios donde hay aglomeración de gente que cosas así suelen pasar. Y evidentemente pues ha tenido esa reacción, ¿no? De molestarse, porque encima casi se cae encima de un niño, ¿no? Es una situación que muchas veces ocurre y que la gente cuando está en esa situación no entiende que puede causar un daño mayor al exponerse y exponer al resto a una situación de jaloneo, de descuido, de empujarse y todo eso.
Bueno, no ha sido el único caso. Pues la llegada del Papa Francisco a México generó mucha expectativa. Durante la visita del Papa a la ciudad de Morelia, en Michoacán, la intérprete Belinda, la cantante Belinda, se introdujo en la zona que estaba destinada para las personas discapacitadas, cosa que molestó mucho al Papa. Según personas allegadas al sumo pontífice, se habría molestado porque la artista le quitó a un enfermo la oportunidad de ser bendecido. Acá lo apreciamos. Esto es Extremos 385. Y el Papa Francisco llega. Y en primera fila está Belinda. No sabemos qué hace realmente Belinda. Y el Papa se molesta y simplemente se va para allá. Vaya criterio de Belinda. Yo la admiro mucho, me gusta mucho también como mujer, su cuerpo, su voz, su inteligencia, pero parece que en ese momento esto último no le funcionó. ¿Qué pasó con Belinda? No lo sé. No lo sé realmente, quizá la emoción. Y ya la había saludado al Papa antes, pero otra vez quiso volver a verlo, ¿no? Que le dé nuevamente la bendición, porque ella es una de las que ha cantado precisamente para el Papa a su llegada a México.
Bueno, eso sí, ¿no? Ya de cualquier forma, incomoda, siempre hay quejas de la gente, incluso cuando alguien hace uso de un lugar que es destinado para gente discapacitada, porque sabes que le estás quitando un espacio limitado a ciertas personas, ¿no? O sea, tienes 10 espacios y uno es para una persona discapacitada y lo ocupas, quiere decir que esa persona llega y no va a poder ocupar otro sitio, ningún otro sitio, porque no puede. Entonces siempre se dan esas quejas en los usuarios de redes, suelen ver publicaciones en las cuales la gente se queja de que determinada persona ha ocupado un lugar, una zona para gente discapacitada, que cómo es posible, y lo toman a sorna, incluso algunos no le han dicho por qué estás ahí, y se burlan, como que les da igual, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues en una situación como esta, más aún, pues porque es más notorio todavía, ¿no? O sea, es un grupo de personas que están en esa zona, y Belinda, que no es una persona cualquiera, es un personaje público, se hace más evidente y más notorio. ¿Y qué hace ahí, en esa zona específicamente? Además de que ya ha tenido la oportunidad de estar con el Papa, de cantar, de recibir la bendición y todo lo que los demás también están esperando.
Quería verlo otra vez. Ajá. Bueno, en fin. El Papa Francisco pidió a los gobernantes de los países que aún aplican la pena de muerte suspender las ejecuciones durante este año de jubileo del Santo de la Misericordia. Su petición se hace parte de un llamado más amplio de la comunidad internacional para que se acuerde la abolición definitiva de la pena capital, aunque no hizo referencia a ningún territorio o país. Ante miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro en Ciudad del Vaticano para escuchar su discurso ya de vuelta después de su gira por América Latina, Francisco dijo que se sentía alentado por las señales que la oposición que la oposición a la pena de muerte está creciendo en el mundo. El mandamiento "no matarás" tiene valor absoluto y se refiere tanto al inocente como al culpable. También el criminal mantiene el inviolable derecho a la vida, donde Dios añadió. Vamos a regresar. Eso es Extremos, episodio número 385 en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos con las campañas políticas 2016.
Que inolvidablemente
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí.
Más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas.
Bien, estamos en Extremos, episodio número 385. En Sol Frecuencia Primera. Murió Viva FM, una lamentable pérdida. Estuvo durante 12 años en los 104,7 FM de Excelsior, en realidad era Radio Excelsior Frecuencia Modulada, y luego lo movieron por unos meses al 91.9, que hace mucho tiempo fue de RBC, Radioemisora Tigre, y ahí simplemente murió por obra y gracia de la familia Belmont, que destruyó para siempre esta muy buena radio Viva FM, sin importarle pues en lo más mínimo el público que pueda tener, la cultura que puedan haber formado, el cariño de la gente, porque eso es lo último que le importa a la familia Belmont. Le llega el público, simplemente le revienta el público. Pero en fin, la gente que ha estado trabajando en Viva FM y que sí le ha visto cierta mística dice que gente de Viva FM se despide. Después de 12 años, te damos las gracias por acompañarnos y hacernos tu radio preferida. Pero recuerda que estaremos juntos siempre. Supongo que se referirá espiritualmente. Chao y hasta nunca. Ok, ahí se fue Alcoté Radio Viva FM y nació Más FM. ¿Por qué? ¿Cómo es que aparece Más FM? Resulta que Grupo Radio Panamericana ha comprado los derechos de transmisión de los 104.7 y ahora tiene precisamente a esta radio a la que han llamado la Más FM, donde propalan música cumbia. Es decir, es la cuarta radio cumbiera en el dial, ahora los 91.9, perteneciente a este grupo de Radio Panamericana, Grupo Marconi, que tendría así a Onda Cero, 98.1, lo que fue 1160, Panamericana, y ahora Más Radio, 91.9. Pero bueno, estamos aquí con Lab, que no sabemos desde dónde se está comunicando con nosotros. Ella ha pedido hablar con nosotros, no sé realmente dónde está, y ya no sé si creerle. Lab, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
¿Me escucha?
Sí, te oí, te vimos, adelante.
Por fin entra la llamada, la verdad estoy muy preocupada porque agarré un bus acá en Iquitos y la verdad que recién no puedo comunicarme, no sé dónde estoy parada.
¿Estás en Iquitos, dices?
Ese es donde yo llegué el punto, la verdad, para hacer lo que es un tour por todo el río. Y no sé dónde estoy, no sé si por callar, y no sé, madre de Dios, la verdad que no sé, pero igual estoy súper preocupada, pero creo que se me va a ir la señal, pero lo único que quería decir...
¿Pero qué haces allá si deberías estar acá en el programa, en realidad?
Sí, efectivamente, yo ya estaba de regreso, ya, pero ahora, no sé, no he llegado, oye, disculpen a todos los que me escuchan, pero que no sé qué ha pasado en un instante.
Se va la señal, parece, ¿no?
A ver, ¿hola? Sí, se ha ido la señal. Se ha ido completamente la señal, era Lab, que estaba, según dice, desde Quito. Realmente me sorprende que esté allá, no sé en realidad qué
hace allá. Algo extraño está pasando, primero el nombre serio, luego Lab. Yo creo que Juanito Matasuegra sí tiene que ver en esto, ¿eh? Yo creo que ahí hay una mano matasuegrística.
Una mano gorda.
Ajá, y peluda.
Bueno, en fin.
Porque es raro y ella ni siquiera sabe dónde está. Y mira, le han cortado la señal, o se la ha cortado, ¿no? ¿Dónde estará que no llega bien la señal?
¿Quién fue el primer humano? Vamos a continuación con ello en extremos.
Yo nací de mi mamá y mi papá, y ellos de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y ellos de mis tatarabuelos. Pero, ¿quién nació primero? O sea, ¿quién fue el primer humano? La gente se lo ha preguntado desde tiempos antiguos y han creado respuestas. Según la mitología china, fue la diosa Nuwa quien creó cientos de humanos, moldeándolos con arcilla. Los que hizo con cuidado fueron los nobles, y los que hizo al aventón, todos los demás. En una isla del Pacífico Sur, creen que el padre de todos fue Batea, que se formó cuando una diosa se desprendió un trozo de su costado derecho. Las religiones judía y cristiana dicen que la que nació de un costado fue Eva, la primera mujer sacada del primer hombre, Adán. Es interesante saber lo que cuentan estas culturas que crearon estas historias hace mucho tiempo. En el presente tenemos otras explicaciones, a partir del estudio de restos encontrados en la Tierra. Quienes estudian estos asuntos, sobre todo los paleontólogos, han encontrado restos de personas que vivieron hace muchísimo tiempo y notaron que en algunos lugares no hay huesos tan viejos como en otros. Los restos más antiguos solo se han encontrado en África, lo que significa que fue aquí donde vivieron los primeros seres humanos. Los estudiosos notaron que los huesos más antiguos cada vez se parecían menos a los humanos actuales. ¿Por qué? El naturalista Charles Darwin, en sus viajes, se encontró restos de animales antiguos muy diferentes a los actuales, pero que al mismo tiempo parecían sus parientes. ¿Podría ser que este gliptodonte fuera algo así como el bisabuelo del armadillo? ¿Y este celidotherium de 11.000 años el tatarabuelo del perezoso? Darwin propuso que las especies no han sido iguales todo el tiempo, sino que han ido cambiando. Y a esta idea se le llama la teoría de la evolución. Y todo apunta a que tiene razón. Y además que se aplica por igual a animales, plantas y seres humanos. Así como cada familia tiene su árbol genealógico, existe un árbol genealógico de las especies. Y el de los seres humanos es más o menos así. Hace como 150 millones de años, a partir de ciertos reptiles, evolucionó esta especie de ratoncito llamado Yuramaya, abuelito de todos los mamíferos actuales, desde las cebras hasta los delfines. Uno de los tipos de mamíferos es el de los primates, entre los que están los monos y los simios. Por cierto, la palabra primate significa... ¿te lo imaginas? Sí, significa primo. El procónsul es un primate que ya podía ver a colores y fue probablemente el ancestro, hace 15 millones de años, de los orangutanes y de los homínidos, chimpancés, gorilas y nosotros. Los homínidos ya tienen laringe, un aparato en la garganta que nos permite articular sonidos. Hace 7 millones de años se separan nuestros ancestros de los chimpancés. El Australopithecus afarensis nació hace unos 3 millones de años y medio. Al parecer, fue el primero de nuestros mayores que caminaba parado. Mira las huellas que dejaba. ¿Se parecen a las tuyas? Esta es Lucy, un Australopithecus que se ha reconstruido a partir de restos encontrados en Etiopía, África. Los descendientes de Lucy eran muy bajitos y debían vérselas con los temibles dinofelis. De los australopitecos surgieron los primeros Homo, parientes directos de los humanos y del Homo habilis y el Homo erectus. En esta época, hace como 2 millones y medio de años, se empiezan a usar las primeras herramientas. El Homo erectus, aunque con un cerebro un poco más chico, ya parecía humano. Hace 600.000 años apareció el Homo heidelbergensis, de cerebro casi como el nuestro y antecesor común del Neandertal y el Homo sapiens. Los neandertales eran grandes, de narices anchas y algunos eran pelirrojos. Convivieron con los cromañón, humanos antiguos, en Europa y desaparecieron hace 25.000 años, casi seguro mezclándose con ellos. Los Homo sapiens surgieron hace como 150.000 años. Si los peináramos y vistiéramos, no eran diferentes de nuestros vecinos, porque son de la misma especie que nosotros. Pero fue hasta hace unos 70.000 años cuando se dio el llamado Gran Salto. Aprendimos a usar símbolos para comunicarnos, a pintar y a intercambiar cosas con grupos lejanos. En esta época, cuando inventamos la cultura, es cuando muchos consideran que nos volvimos verdaderamente humanos. Es difícil decidir quién fue el primer ser humano. ¿Fue Lucy, la primer primate que caminó erguida? ¿O el primer ser que construyó herramientas? ¿O una pelirroja Neandertal? Todo depende de cómo definas el concepto ser humano. Por otro lado, gracias al avance de la ciencia de la genética, es posible decir que la más reciente abuela de toda la humanidad vivió hace unos 160.000 años en África. La llaman Eva mitocondrial, y seguramente no vivió sola, sino en una comunidad con muchas otras personas. Pero fueron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, quienes lograron sobrevivir. De ahí resulta que todos los seres humanos, sin importar de qué país seamos, somos primos, curiosamente.
O sea que somos primos.
Somos primos, todos somos primos.
Todos somos primos, ¿no? Y bueno, puede ser, ¿no? Como bien dice en el video, es difícil con exactitud determinar quién ha sido el primer ser humano, pero evidentemente
todos somos incestuosos.
Tenemos un origen. Definitivamente tenemos un origen, y es por eso también que a veces, ¿no?, se dice que encuentras a una persona muy parecida a ti en así esté al otro lado del mundo o muy cerca, como que guardamos los mismos rasgos genéticos, pues, ¿no?, como si hubiéramos tenido pues un mismo padre, un mismo abuelo, un Llevamos la misma sangre.
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. En Chiclayo detienen a profesor que grababa partes sexuales de las mujeres, pero él dice que era una broma. Apreciemos.
Aduciendo que todo se trató de una broma.
Créame que solamente eso puedo decirle, fue una broma, un mal momento. Yo no acostumbro a hacer eso, créame.
César Inche Custodio, profesor en una escuela del distrito de Monsefú en Chiclayo, fue detenido por fotografiar las partes íntimas de las mujeres dentro de un centro comercial.
Estoy muy indignada porque es increíble que pueda ser docente y que esté haciendo eso.
Fue el enamorado de esta jovencita de 19 años quien se percató que este hombre la seguía muy de cerca, tomándole fotos con su celular.
La persona que está detenida ha estado grabando las partes de una mujer que se le notan cuando la ropa está ceñida.
Según la víctima, el profesor se alejó de ella y continuó fotografiando, pero esta vez a menores de edad.
Se desplazó hacia otra zona. Cuando pudimos darnos cuenta, estaba haciendo lo mismo con menores de edad. Entonces dimos parte a la seguridad del centro comercial, el cual lo detuvieron, pero el señor tuvo tiempo para borrar ciertos videos que había hecho.
Personal de seguridad intervino a César Incio y lo llevó a la comisaría, donde continuó alegando que todo se trató de una broma.
Solo ha sido esta vez, créame, nunca antes lo he hecho. Fue una broma.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su grado de culpabilidad ante la denuncia de actos contra el pudor.
Yo tengo otra explicación. Yo creo que las cosas tienen que decirse por su nombre. Simplemente que tenía una fantasía sexual, ¿no? De que masturbarse en privado, probablemente viendo las imágenes de algunas chicas con ropa provocativa, ¿no? Que su mismo sexo, su mismo cerebro, a través del pene, en fin, le pedía, pues, ¿no? Ir y grabar estas cosas. Es algo que muchas veces sale fuera del control de personas que se vuelven dependientes de esa necesidad emocional de querer, pues, ir y grabar. No te basta con lo que encuentres en internet, tienes que encontrar material fresco que lo grabes tú mismo. Eso es más emocionante, eso sí te genera placer, la emoción de que te pillen, ¿no? Que te encuentren grabando infraganti y traerlo y masturbarte con eso y llegar al orgasmo gracias a eso. Debe ser un placer, pues, enorme, ¿no? Para esas personas. El hacer todo esto en vez de que lo consigas simplemente en internet o en cualquier otro lado, ¿no? Ahora con internet hay mucha mayor facilidad de entrar a conseguir ese tipo de material, pero quieres el placer es conseguirlo tú mismo, ¿no? Ahora, que ha sido una broma, es en realidad una frasecita que se le ha ocurrido al profesor por decir. Obviamente que es avergonzado, ¿no? De lo que ha ocurrido. Trata de alguna manera de esbozar alguna explicación, pero lo más probable es que ni siquiera él mismo entienda el por qué ha hecho esto.
Claro, ya uno se pregunta, ¿una broma a quién? ¿No? Generalmente tú haces una broma porque conoces a alguien a quien quieres molestar, pero una broma tiene un límite, ¿no? Se supone que las bromas deben llegar a no herir susceptibilidades ni cruzar la intimidad de alguien.
Sí,
¿no?
Yo tengo dudas de que este hombre haya estado grabando a personas a menores de edad. Yo tengo dudas de eso, no lo creo.
Bueno,
no, yo creo que más bien es una exageración de la chica para de alguna manera imputarlo, de alguna manera fregarlo, ¿no? Porque dice, qué raro que justo las haya borrado, ¿no? ¿En qué momento las borró? Hubiera borrado todo, pues, en todo caso, ¿no?
Claro, y por último, sabrán qué es lo que encuentran en
el... Ahora, pero se encontró con una chica, pues, que es de armas tomar, pues.
Uh-huh. Sí. Y lo que más, en ese caso, además, causa noticia y todo, es que es profesor. Uh-huh. Entonces ya queda la sospecha de que pudiera hacer lo mismo con sus alumnos, sus alumnas, no sabemos, ¿no? Uh-huh. Ya está en sarto.
¿Sí? ¿Tú lo crees?
Porque ha salido, pues, público además, ¿no? O sea, va a tener muchas explicaciones que dar, sanciones. Un colegio, por ejemplo, que tiene un profesor que sale en los medios acusado de esto, difícilmente va a querer mantenerlo.
Claro.
¿no? Y los padres aunque, también van a reclamar.
Aunque, claro, aunque tú no sabes qué puede tener en la mente una persona a la que hayas contratado.
Sí, pues, pero no es una sola persona, pues son varias. Aparecen los padres de familia también.
Por eso, pero te digo, tú puedes tener en un centro de educación inicial a un pedófilo, a un hombre que le gusta hacer violaciones, pero que se puede comportar de lo más tranquilo, de lo más bien, que no le hace nada a nadie, al contrario, es carismático.
Hasta que aparece una noticia como esta.
Claro.
O a una denuncia, ¿no? Que de pronto se. Claro, generalmente.
O capaz es simplemente.
Generalmente parte de las personas. De su vida privada, las ¿no? personas, o pedófilos, o con estas características, la gente a veces no se da cuenta, pues, ¿no? O sea, suelen. Dependiendo del grado, ¿no? Hay gente, pues, que tiene un montón de problemas mentales, hay gente pues que es psicópatas también, ¿no? Y son los que más se muestran agradables ante los demás y todo el mundo los quiere, les parece genial, qué linda persona, muy buena, y de pronto pues es todo lo contrario, ¿no? Son patologías mentales que a veces aparecen o se muestran de manera sorpresiva cuando ocurre un hecho y este es expuesto a la opinión pública.
Bueno, continuamos con Extremos. Investigan a Western Union por presunto lavado mediante su red. La compañía Western Union enfrenta una investigación en Estados Unidos por un presunto blanqueo de dinero atado a transacciones de juegos que implicarían a más naciones y que fueron hechas a través de su red. De acuerdo con Bloomberg, la investigación del gobierno se centra en si la empresa estaba al tanto de estas transacciones, según el informe anual de los reguladores. La investigación también está enfocada en si la compañía tomó el procedimiento apropiado para detener la actividad. Western Union reconoció que podría enfrentarse a multas importantes si el gobierno presenta cargos, si hace referencia a transacciones que involucran Haití, Filipinas, Vietnam, República Dominicana, Perú y Bahamas. También hay referencia a Costa Rica, Nicaragua y Panamá, mencionadas en un documento. La compañía fue citada de forma judicial para conocer sobre las transacciones enviadas y recibidas por 43 agentes de Nicaragua durante un periodo de 5 años hasta el 31 de octubre del 2013. La demanda cubre algunas transacciones enviadas desde los Estados Unidos entre el 2013 y 2014, apuntó Western Union. La empresa colabora con las autoridades con la entrada de información y documentos para aclarar el caso. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 385. La voz de la emoción. Falleció esta mañana Pepe Carrión, locutor deportivo. Falleció una de las voces más queridas de la radio deportiva peruana, especialmente en el programa en la radio Ovación. Falleció la mañana del día domingo. Vamos a recordar ¿quién fue Pepe Carrión? Para quienes no lo recuerden o no lo asocien directamente con su nombre, he aquí un pasaje de la característico de la locución de Pepe Carrión. Adelante.
Esto es Extremo. Sí, 38. Pero estamos contigo, Pepe, todos tus amigos, toda la familia, y estamos.
¡Dentro del área, el golpe de cabeza! ¡Extraordinario! ¡Raúl! ¡Cuando
este fue un partido del 4 de julio de 2010 en una transmisión de radio Ovación entre Cienciano del Cusco y Universitario de Deportes.
¡Salto Montes! ¡Entró el Checho! ¡Y la pelota se le escurre a Fernández!
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. Estas son algunas de las campañas que ocurrieron en el pasado, campañas políticas que en algo nos enseñan y nos hacen recordar lo que puede haber en los gobiernos venideros. Esta es una muy particular. Esta fue la campaña de Ollanta Humala hace 5 años. Hace 5 años, así Ollanta Humala pretendía y lo logró persuadir a un país. Adelante.
El pueblo quiere ver al Perú ganar. Jubilados y estudiantes, hoy podemos alcanzar oportunidades para todos sin distinción social. Vamos peruanos que lo vamos a lograr. Hombres y mujeres, todos vamos con Ollanta a ganar.
Vamos a ganar.
Todos queremos un país con igualdad.
Con igualdad.
El desempleo y la pobreza acabarán. Con tu voto el cambio se va a dar. Hombres y mujeres, todos vamos con Ollanta a ganar. Todos queremos.
Y fue así, ocurrió el cambio que dice que estaban anunciando. ¿Tú qué opinas?
Nada que ver, pues no, o sea, estamos, no sé si peor que antes, porque ha descuidado muchos aspectos también de la economía del país, del progreso que estaba teniendo el Perú, que afortunadamente había tenido
un despegue muy bonito, ¿eh?
Claro, había tenido un despegue muy fuerte, y razón por la cual nos estamos manteniendo, pero ha habido también una caída, un déficit terrible a nivel económico. Y bueno, ya todos sabemos los demás problemas que se han generado. La inseguridad ha crecido aún más de lo que ya estaba. Ya se reclamaba en aquel entonces el problema de la seguridad, de la delincuencia. Y esta vez estamos terminando este periodo de gobierno y no solamente no ha habido una solución a ello, sino que la situación se ha puesto peor. Ahora yo miraba, no me acordaba de ese comercial, que el protagonista del comercial es un amigo actor. ¿Ah, sí? Recién bueno. Lo veo, recién me doy cuenta.
Bueno, ok. Vamos ahí con la información. Este era un comercial muy conocido que el APRA hizo en 1980 y que ya lo hemos puesto dos veces aquí en Extremos. Adelante. Es el Parque de la Reserva, allá por 1979.
Alcémonos sobre nuestro dolor, marchemos juntos hacia el porvenir. Pongamos fe y alegre convicción en que algo superior ya tiene que venir. Tenemos fuerza para construir un gran país con pan y libertad. Formemos una gran fraternidad. Los peruanos al fin nos vamos a abrazar. Ven al camino para combatir. Ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará. La estrella alumbra ya nuestro destino. El APRA es el camino, el APRA es el camino, el APRA es el camino. Ven ciudadano, ocupa tu lugar. Ven con Armando, nos tenemos que unir. Dale la fuerza para gobernar. Lograr la paz es el arma del civil. Tito Raúl quedó en mi corazón. Aquí está Armando para conducir a este Perú que amó el viejo León, a la felicidad que espera el porvenir. Ven al camino para combatir. Ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El hambre es el camino.
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 El hambre
Vaya recuerdos, 1980, 79 para 80. Y aquí este inolvidable spot, bastante caro, por cierto, del Fredemo. Creo que lo tenemos mejor. Sí, ahí está. Salió de presidente.
Y no salió. Bueno, apareció Fujimori y Mario Vargas Llosa pecó de ser muy honesto, ¿no? Porque ese, yo creo que, o sea, no sé cómo hubiera sido un gobierno con Mario Vargas Llosa, pero sí creo que era una persona honesta. O sea, una persona que no estaba yendo al poder por una cuestión de ambición, de dinero, de corrupción, sino que realmente quería hacer cosas, pero no sé si hubiera podido hacerlas.
Me parece que Vargas Llosa al final hubiera sido objeto de un golpe militar. No creo que hubiera durado mucho tiempo.
No sé, no lo sabemos. No, lo único que digo es que es eso, o sea, que probablemente no hubiera podido hacer todas las cosas que hubiera querido hacer. No sé si porque él lo enfrentaría un golpe o simplemente porque habrían cosas pues que él como una persona no política, sino más bien un literato, un artista, más que todo ello, un idealista, ¿no? No conocía y que se iba a enfrentar a ello, ¿no?
Pues, bueno, ese spot es uno de los más recordados en la historia propagandística en el Perú, política, que fue el famoso spot que hizo el Partido Aprista. Ese spot contra Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta, no, en la primera todavía era. Sabían perfectamente que el APRA no iba a salir reelecto ni con Luis Alba Castro ni con nadie. Ajá. O sea, pero todavía estaban candidateando y podían hacerle la zancadilla todavía al gobierno, a la intención del señor Mario Vargas Llosa de pretender salir electo.
Claro, era su principal rival, entre otras cosas, ya era su rival.
Claro, era el
saliera o no saliera. O sea,
sabían que ellos no iban a lograr votos con esto, pero sí podían quitarle votos a Mario Vargas Llosa. Ajá, a favor de Fujimori, porque precisamente se habían aliado con Fujimori.
Claro, o con que se hubieran aliado, ¿no? La cosa era tirarse abajo al Fredemo.
Exactamente. Y curioso, cosa curiosa, tanto que la derecha, eso es lo que escuchaba, ¿no?
Claro, esa fue una de las razones con que se lo trajeron abajo a Mario Vargas Llosa, es
y ahora
relacionarlo pues con el
los ricos.
Los ricos.
Y
¿no?
ahora que se han aliado con el PPC.
Ajá.
¿Qué diría Víctor Raúl Aya de la Torre hoy en día? ¿Qué diría don Armando Villanueva del Campo?
A mí la verdad
se retorcería en su tumba.
Que el Partido Aprista me produce sentimientos encontrados. Yo siento, probablemente por mi abuelito que era aprista a morir, una cosa así de cierta admiración hacia la institución como partido, ¿no? Porque dicho sea de paso, digas lo que digas, caramba, es el único partido que se mantiene hasta ahora y tienen una unión y una fuerza increíble y una capacidad y habilidad para manejar, aunque en estas elecciones no están teniendo mucho éxito en las encuestas, pero sí yo diría que son los que están detrás de todas las apariciones que salen para tirarse abajo a diferentes candidatos, ¿no? Uh-huh. Como que me tiro abajo para poder subir, ya que no puedo de otra forma, pero hábiles hasta morir. Y es eso, ¿no? O sea, yo siento que en su origen el APRA con Víctor Raúl ahí de la Torre había una cuestión muy, muy, muy fuerte, muy firme de ideales también, de emoción, de pasión, de un grupo de gente que quería realmente algo bueno, algo distinto para su país. Recuerdo a mi abuelito yendo a votar por el APRA, ¿no? Y súper emocionado de que por fin el APRA llegara al poder, y también recuerdo su decepción. Unos años después, cuando el gobierno fue de Alan García, fue un completo desastre.
Bueno, vamos a recordar cómo fue ese famoso spot tan recordado, tan memorable del APRA contra el Fredemo. Adelante.
Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre, más violencia, más destrucción. Juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente, marca las tres estrellas.
Realmente risible el final, porque quien había causado toda esta situación límite, que llevaba precisamente a hacer este famoso paquetazo, era precisamente ellos mismos. Uh-huh. Entonces, contra esta amenaza. Pero la amenaza son ellos. Uh-huh. Pero el comercial
impactó.
Muy bien hecho.
Claro, impactó muchísimo en la gente que tuvo miedo.
Pero claro, estás poniendo allí primero lo del experimento, que como el conejillo de indias, y luego pones un resumen, o sea, un collage rápido de los comerciales que están ellos presentando, el Fredemo, y luego presentas ahí esa cara, pues, del video de Pink Floyd, como un monstruo, ¿no? Que emerge y te come, y luego un buitre, ¿no? Que agarra y se lleva un bebé y se lo arrancha, ¿no? A la claro, sociedad.
Es como que sí. Una persona esté enferma, un cáncer, ¿no? Algo así fuerte. Y viene el médico y te dice pues que la única solución para ello es cortarte extirparte una parte de tu cuerpo, ¿no? Una parte externa sobre todo, ¿no? Porque a veces si es interna como que lo pasas piola, pero que sea algo que notes, que todo el mundo se va a dar cuenta, es más fuerte y lo último que quiere, o sea, quiere sobrevivir pero también no quiere vivir así, ¿no? Entonces como que esa sensación se dio en la población peruana, los votantes en aquella época, de que eso iba a ocurrir, ¿no? Y aparece otro que te da otra posibilidad, que te dice que sí se puede, otro médico que viene y dice, no es necesario hacerlo y te voy a curar. Pero mentira, pues, porque a la hora de la hora, suácate.
Lo haces igual.
Ajá, porque no había otra solución.
Claro.
O sea, el que te dijo la verdad, el que fue honesto, no le creíste, fuiste al charlatán. Y no resultó ser así, pues, ¿no? O sea, es... Bueno, siempre es así en las elecciones, sobre todo acá en nuestro país, más que la cuestión racional, siempre se juega con la parte emocional del votante.
Bueno, por alguna razón ocurrió, pero lo cierto, como digo, yo tengo la sensación de que lamentablemente Vargas Llosa no hubiera podido combatir el terrorismo. Lo dudo mucho y hubiera sido objeto de un golpe de estado militar, y ahí sí las cosas quizás se hubieran puesto mucho peor y hubieran habido muchas más muertes que reclamar hoy por hoy. Pero en fin, quizás. No pasó, las cosas ocurrieron como ocurrieron. salió Fujimori. Este video inclusive invoca, dice, es bastante gráfico y dramatiza, ¿no? Dice, este, hambre, miseria, te ponen un bolsillo, pues, que lo sacas de hacia adentro completamente, pues, vacío, ¿no? Uh-huh. Que es lo que mucha gente lo ve, ¿no? Y esto me va a pasar a mí, o sea, es tremendamente gráfico el video, completamente explícito como para que no te quepa la menor duda.
No, y lo peor de todo es que al final pasó realmente, y de peor manera, porque con el otro ya sabías que eso se venía. Entonces imagino que algo se iba a hacer para poder paliar la situación, al menos que como que ya estás preparado por último, ¿no? Uh-huh. Ya, pero en este caso nadie se lo esperaba, todo el mundo decía no, eso no va a ocurrir, y de pronto suácate. Y sí, pues es verdad, ¿no? O sea, le afectó a todo el mundo. A mí me afectó. Tenía mi chanchito con mis ahorros. Y de pronto lo que estaba dentro de mi chanchito no valía nada. Y decía, pero no puedo comprar en la esquina me gustaba comprar mis lápices japoneses, esas cosas. Y ya no alcanzaba. Nada lo que tenía en mi chanchito valía.
Sí, pues. Mucha gente no entendía eso. Pero bueno. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. Antero Flores Araos se está convocando para un meeting este martes en la cuadra 3 de la avenida Paseo Colón en el Cercado de Lima. Quienes habla está como candidato por el Callao con el número 3. Y voy a estar presente, me han invitado también para hacer alguna breve exposición, con mucho cariño, con mucho gusto lo hago. Hay un reggaetón que le han preparado a don Antero Flores Araos, vamos a escucharlo.
El Perú necesita orden
y él tiene la fuerza para hacerlo.
Con decisión y mano firme lo logrará, con rectitud y honorabilidad. Con Antero,
orden,
Antero,
orden,
él tiene la fuerza para hacerlo.
Con Antero,
orden,
Antero,
orden,
él tiene la fuerza para hacerlo.
El Perú necesita orden
y él tiene la fuerza para hacerlo.
Con decisión y mano firme lo logrará.
Con Antero,
orden,
Antero,
orden,
él tiene la fuerza para hacerlo.
Con Antero,
orden,
Antero,
orden,
él tiene la fuerza para hacerlo.
Antero,
orden,
Antero,
orden,
él tiene la fuerza para hacerlo.
Con Antero,
orden,
Antero,
orden,
él tiene la fuerza para hacerlo.
Se acabó. El reggaetón de Antero Flores tiene la fuerza para hacerlo. Bueno, pero ¿a quién le cabe la duda? La idea es que está haciendo realmente orden al respecto, y yo tengo que ser muy crítico y autocrítico y todo, ¿no? Yo mismo todavía me estoy quedando un poco en mi propia campaña, aunque acá somos muy, muy abiertos para poder recibir a todos los partidos, siempre los hemos estado esperando. Por cierto, una vez más hemos pedido al señor Julio Guzmán, ¿no?, que se presente aquí en el programa o en la radio. Él ha lanzado un tuit muy desagradable. Hoy en internet lo hemos criticado, lo hemos emplazado, ¿no?, al señor Julio Guzmán para que se presente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo vamos a ver a continuación. Pues no sé si lo tenemos. No, creo que no está. Bueno, vamos a verlo en unos momentos. Hubo una nota donde Julio Guzmán apareció. Acá está. Dice Julio Guzmán: y dan risa los ataques desesperados y sin fundamentos. Es sin fundamento, no sin fundamentos. A la fuerza quieren etiquetar. Mañana, ¿cuál será? Candidato Julio Guzmán, auspiciado por. Ese es el payasito, ¿cómo se llaman? Piolín, ¿no? Piolín, no.
No.
Bueno, no recuerdo. Tongo, Gastón Acurio, Facebook, Susi Díaz, Los Judíos, Jean Val, Nadine Heredia, José José, en fin, y otros, McDonald's y otros personajes más. Él lo ve a la risa, pero lo que le hemos respondido al señor Guzmán es que no le vemos ninguna risa a esto. O sea, no ¿cómo él puede decir, aun cuando lo haya hecho su community manager, porque su community manager está hablando ahí no a nombre del partido, está hablando a nombre de él, porque dice Julio Guzmán, no dice Partido Todos por el Perú? Y entonces dice, dan risa, pues. ¿Cómo él puede estar riéndose del dolor del pueblo? ¿Cómo el señor Guzmán puede tener la osadía de reírse de la incertidumbre del pueblo, de querer saber realmente quién está detrás de él? Tiene derecho a saberlo, se encuentra confundido y eso no merece ninguna risa. Es realmente vergonzoso la actitud, es vergonzosa la actitud del señor Guzmán, que sigue sin darnos cabida para ninguna entrevista. Y ya, como lo dije en su momento, en noviembre, en octubre del año pasado, ya sabemos con quién estamos tratando. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a regresar en unos momentos. Extremos, episodio 385. Regresamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos en Antena en Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. En Venezuela la inflación llega al 180%, la más alta del planeta Tierra. Esto es hasta el año 2015 el peor desempeño de un país en América, con una contracción del 5,7% y una inflación que casi se triplicó, golpeada por el impacto del derrumbe de los precios del crudo. Según cifras oficiales, el Banco Central de Venezuela, BCV, publicó los datos horas después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara medidas para paliar la crisis económica, que incluyeron el alza de precios de la gasolina más barata del mundo tras casi 20 años congelados y una devaluación del 37%. La economía del país petrolero sudamericano prolongó la recesión que comenzó a principios del 2014 y cerró el año pasado con la inflación más alta del mundo, de un 180,9%. La peor parte del descalabro se la llevó el sector privado, con un decrecimiento del 8,4% en el 2015 por la menor disponibilidad de materias primas en medio de la escasez de divisas, lo cual afrontó la manufactura. El sector público se expandió en 1,1%. El Producto Interno Bruto, PIB, del sector petrolero, clave para las finanzas locales, decreció en un 0,9% y la economía no petrolera se desplomó un 5,6%, detalló el Banco Central de Venezuela en un informe. Continuamos en Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. En la Vía Expresa ocurrió esta semana un muy lamentable incidente. Resulta que un dueño de una serie de casas de cambio en el centro de Lima, en Ocoña particularmente, fue abatido por un grupo de 5 a 6 marcas en una de las rampas de la Vía Expresa que bajaba desde el Paseo de la República hacia este viaducto. Aparentemente había salido del local principal de Interbank de hacer una operación de retiro de dinero efectivo. Pues bien, una de estos hombres, de estos malhechores, ha sido capturado. Se trata de Gordo Puig. ¿De quién se trata? Este hombre permanece en la sede de la DININCRI para las investigaciones del caso y cayó junto a dos mujeres, una de las cuales, según él dice, está preñada. Vamos con la nota.
Las imágenes en momentos precisos en que fue capturado. Él habría participado en este asalto a la Vía Expresa, ¿no? Vamos a escuchar el ambiente.
Ahí
vemos cómo lo han reducido. En el video inicial, el video del asalto, vimos que era una banda que estaban encapuchados, pero la policía ha hecho un paciente seguimiento con mucha celeridad y ya tendría identificados a todos los que han participado, y este, como lo dijimos, sería uno de los integrantes de esta banda.
Yo lo tengo. Ahora sí lloran.
Imágenes exclusivas no están editadas, como ustedes pueden ver, acaban de llegar. Esto ha sido apenas anoche, en las últimas horas de esta noche. Y habría participado en este asalto donde murió este empresario de 74 años, dedicado a las casas de cambio, ¿no? Este sería la primera captura de esta banda de delincuentes. Felicitaciones, por supuesto, a la policía por la celeridad con la que han actuado.
Ojalá que capturen de la misma manera a todos, pero más que ellos, que reciban realmente la sanción que se merecen y que la cumplan. Porque ya estamos cansados de ver en imágenes a la policía, los buenos policías que hacen su labor y que logran atrapar a estos delincuentes. Y luego vemos pues que 2 meses después están nuevamente en las calles, nuevamente asaltando, nuevamente asesinando a personas. Y no te explicas cómo es que están libres, si han sido atrapados ya anteriormente y han salido incluso en televisión. Lo que uno espera, lo que la sociedad espera, es no solamente que los atrapen con eso, ya uno no va a devolver la vida a las personas que han matado, ni van a cambiar las cosas, pero esperas que reciban realmente la sanción que se merecen y que la cumplan hasta el final.
Bueno, vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 386, perdón, 385, vamos a regresar en Extremos, episodio número 385, ya con lo último del programa. Viene Carry a Dream, de la película Marco, de los Apeninos a los Andes, canta Sheena Easton. Última parte del programa.
Dream to last your whole life long.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida y yo quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 385 en Sol Frecuencia Primera. Antes de irnos, tenemos aquí esta información que ha llegado de una pareja de invertidos que fue expulsada de la vía pública. Una vez más esto ocurre en San Isidro. Ellos grabaron el momento del llamado de atención o del pedido de expulsión por parte de serenos de esa municipalidad. Juzguen ustedes.
Estoy sentado bonito, pero ¿por qué no me puedo besar acá?
Está encima tuyo, para empezar.
¿Y cuál es el roche?
Está encima tuyo.
¿Cuál es el
roche? Estás besando.
¿Y por qué no puedo besar acá?
El problema es que
¿por qué? Pero me estoy besando en un lugar público.
El problema es cuando
con
una mujer. No puedes hacer esas cosas. El problema es cuando si él tuviera el pantalón abajo y hubieras estado sentado. Eso es. Ahí sí vienes y sería.
Alejandro, estás equivocado. Ándate mejor a tu casa, a un sitio más tranquilo y puedes hacer lo que te da la gana. Acá no, estás en la vía pública y tienes que respetar.
Señor, solo me he besado.
No, es que te parece normal besarte con otro hombre.
¿Perdón? ¿Qué tiene de malo, señor?
No, por eso te digo.
Para usted que es normal. Para usted que es normal.
Mira, para empezar, el señor está encima tuyo.
¿Está sentado?
No, no, hermano, para mí tener sexo con ropa.
No.
Si sobando, ya no es normal. No es normal. Yo no tengo nada contra...
Si estuviera una chica sentada encima mía, encima de mi rodilla...
Porque eso va contra va contra la moral.
Pero si usted camina toda la Arequipa, va a haber en cualquier momento una chica...
A todas esas personas que están así con el que ustedes, los estamos invitando a retirarse. ¿Quieres quedarte? Siéntate tranquilo, conversa. Deja de estar besando.
Eso viene, pero como lo vuelvo a repetir, yo me puedo besar con él en cualquier momento.
Por eso te digo, pues acá, no.
¿Por qué?
Acá no te puedes estar
¿por qué no?
Porque tú no te puedes estar luciendo ni exhibiendo.
¿De qué municipalidad es, señor?
Yo soy de San Isidro. ¿Ya? Grábame todo lo que tú quieras, porque el que está en falta eres tú, no yo.
No, no estoy en falta, señor. No tiene nada que ver el hecho de que una persona se bese con otra.
Eso no, contra la moral, ¿sí?
¿Por qué, señor? ¿Moral de qué? No, señor, él estaba sentado encima mío.
Yo le he visto allá, señor.
Él estaba sentado encima mío.
¿Parece normal que el hombre te esté besando tu padre, todas esas cosas?
¿Perdón?
Yo les pregunto, ¿tú lo ves normal?
Señor, ¿perdón?
Te pregunto, ¿tú lo verías normal?
No, es que lo que usted está hablando no es cierto. No, es que... Mira, que usted me muestre una cámara que me vea lo que usted está diciendo. Porque hay que hacer, hay que tener base en lo que está diciendo. Hay que tener base.
Si quieras, pero compórtate, ¿ok? Déjate estar...
¿Puede decirme su nombre, por favor? ¿Puede decirme su nombre, por favor? Porque la municipalidad ya me dijo. ¿Puede identificar? ¿Usted se puede identificar? ¿Usted se puede identificar, por favor?
No tengo por qué identificar.
¿Por qué no?
Porque tú no eres policía.
Pero usted se está acercando a mí.
No. Ahí yo creo que... No, está mal. Independientemente que no necesariamente estoy de acuerdo con esa pareja de invertidos, el hecho es que si este hombre viene como autoridad, está en la obligación de identificarse. Es lo primero que tiene que haber. Ya lo hemos visto antes. Ahí ya estamos con eso y ya está desbaratando todo lo que le está diciendo. Ya perdió autoridad.
No, pero usted se está acercando a mí, entonces tendría que identificarse. Ahí está su fotoche.
Ya yo estoy viejo para que me vengas a amenazar con una camarita.
En ningún momento lo he amenazado, señor. En ningún momento lo he amenazado.
El que te falta eres tú, no yo.
Yo no estoy en falta.
Yo no estoy sentadito besándome con otro varón.
Vuelvo y repito, yo me estoy sentado así acá besándome con mi novio.
Sacar tu cámara y nada. Cámara debería yo sacarte para enseñarte cómo te besas con este señor, cómo se soba encima tuyo.
No se ha sobado, señor. No se ha sobado.
¿No qué está haciendo?
Está sentado encima mío así. Está sentado encima mío así.
¿Es normal que yo me siente encima tuyo, encima de tu miembro?
Señor, está sentado en mis piernas.
Por favor, déjate tonterías. Oye, ya tengo ya más de 40 años para que me estuque y quieras venir acá a trabajar con tu telefonito. ¿Quieres así? Andate a tu casa, andate a un hostal, haz lo que te dé la gana. Acá en la calle la respeta, la vía pública la respeta. ¿Ok? ¿Ya?
Le vuelvo a repetir, señor, de que creo usted de que me está...
No me vienes a amedrentar tú por ninguna...
Nadie lo está amedrentando. ¿Ya? El que se está exaltando es usted. Debe estar tranquilo.
¿Quieres seguir besándote con tus compañeros? ¿Sí? Andate a tu casa o andate a tu hostal. Acá la vía pública la respetas. ¿Ok?
Vuelvo y repito, señor. Usted creo que
nada
se está equivocando.
Nada más, no tengo nada más que hablar contigo.
Terminó. Yo me voy a quedar acá sentado, no me voy a mover.
Claro, nos quedaremos contigo,
capo.
Claro.
Hasta las 8 de la mañana.
No me voy a mover.
Y siguen ahí parados. Esto es la avenida Arequipa, cerca a ATV, ATV. Es la cuadra 35 de Arequipa, en el medio, que hay una gran vereda con bancas. Y ahí están parados contemplándolos. El muchacho está con una cruz en lata, con un sorbete. Y han querido hacer pues,
así como tú me has grabado,
vida de pareja.
Yo sigo trabajando.
Y ahí acaba la grabación. Ana Rosa, ¿qué opina sobre esto?
Que ahí los que van a perder son el sereno y los policías, porque es un acto de discriminación así de principio a fin. No hay una prueba, salvo la palabra de ellos, que digan que se ha estado sobando encima del otro. Parejas heterosexuales, hay muchas en las cuales la chica se siente encima de un hombre, ¿no? O sea, eso sí lo dejan pasar. El que se estén besando también lo dejan pasar. Tú y yo nos hemos besado en la calle cuando hemos estado enamorados al comienzo y en algún momento me has cargado sobre tus piernas. Es verdad, así que no lo niegues.
Tengo
Alzheimer seguro con los años. Pero el punto es de que no hay ninguna prueba, como repito. Sí,
pero perdón, ¿que acaso tú eres homosexual? ¿Tienes pene? ¿Qué?
No estoy diciendo eso. Me refiero pero, a que somos dos personas que tienen una relación y que se aman.
Yo jamás he cargado pues en mis piernas, menos aún en público,
a lo que me refiero es de que eso sí lo permiten, pero no permiten que dos personas del mismo sexo que están dándose lo mismo, amor, lo hagan públicamente por una cuestión netamente personal de ellos. O sea, eso es lo que ellos piensan que no debe ser y que está prohibido. Pero en ninguna parte de la Constitución ni de la ley dice que esté prohibido eso. Que esté prohibido, sí, que se hagan actos impúdicos.
Se están sobando. Pues.
Ya, por eso te digo. Por eso te digo. Eso es lo que el hombre dice, pero no hay ninguna prueba que lo verifique. Porque ellos afirman que no se estaba sobando, que simplemente lo tenía sentado sobre sus piernas.
Pero se está sobando.
No sabemos, no sabemos. No lo sabemos, ya, y no lo vamos a poder saber.
Correcto, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Simplemente no lo sientes en tus piernas porque puede dar la impresión de que se está sobando.
Claro, eso podría haber
ya, pero el otro dice, tampoco te beses.
Tampoco te beses, o sea, se lo está diciendo porque son dos hombres. Uh-huh. Y lo están diciendo como que eso es ilegal. Y no es ilegal.
Acá los comentarios de la gente no se hacen esperar, dice, par de rosquetes. Yo les hubiera tirado un baldazo con agua. Felicidades a los serenos, cabros, HDP, imbéciles. Así sean hombre y mujer, no pueden estar uno encima del otro y menos aún besándose. Deben tener sida. A ver, ¿qué más dice? Un premio para este sereno. Quieren hacer sus porquerías, que las hagan entre cuatro paredes. ¿Qué más dice? Par de locas, sean más caletas, y si pasan algunos niños o adultos mayores, bien por los serenos. Muy bien.
Ese es el reflejo de nuestra sociedad, por eso es que estamos como estamos, por eso tenemos el presidente que tenemos, por eso tenemos la delincuencia que tenemos.
¿Hipocresía?
Sí, hipocresía. Una gran hipocresía. O sea, yo te acepto, como tú dices, si es que ha estado sentado encima del otro y se ha estado sobando, en fin, eso sí. O sea, ni una pareja heterosexual lo debe de estar haciendo. Uh-huh. Es más, o sea, por consecuencia se sabe, o sea, por una cuestión biológica, el ser humano se siente incómodo cuando ve a otra pareja besándose. Eso es una ciencia. Pero
en una orgía no lo veo incómodo.
Eso es donde están participando, pero si tú estás en la vía pública y te encuentras con un amigo y está con su pareja, un heterosexual, y se besan, tú te vas a, por inercia, vas a voltear la mirada, no te vas a quedar observándolo.
¿Por qué no?
Es una cuestión biológica, científicamente comprobada, el ser humano se incomoda ante una situación así.
Ajá.
Pero digamos que dos personas que se besen en la vía pública, tampoco te pones a observarlos, a mirarlos. Pasas desapercibido, o sea, pasas porque ves que es una pareja heterosexual, ¿no? Y se supone que lo mismo debería de ser en el otro caso, porque no hay nada diferente, solamente que son del mismo sexo. Entonces, pero que hayan más expresiones más fogosas, digámoslo así, no está permitido, pues, ni para uno ni para otro. Pero ahí
dice que lo vieron chupándole el miembro.
No ha dicho eso, ha querido dar la impresión, en un momento lo dijo, sí. Sí. ¿Ya? Y el otro lo desmiente.
Que le hizo sexo oral al sereno también.
Y el sereno ya no lo refuta, porque sabe que ya exageró en lo que estaba diciendo.
Bueno.
Nadie sabe si realmente estaban sobándose, capaz sí, como tú dices, le debe haber dicho. Entonces, que no se siente encima porque da otra impresión. Uh-huh. Pero no les puede prohibir que se besen. No les puede prohibir.
¿Y si fueran dos hombres y una mujer? Una mujer besando a los dos hombres, sus dos enamorados.
Bueno, ya ese es otro punto, ¿no? Habría ahí sí que analizarlo, ¿no?
O porque dos mujeres y un hombre.
El punto es de que tú no debes ver en la vida pública.
O sea, yo no
pública,
puedo salir con mis tres amantes a besarlas a las tres, por igual.
Lo que no se debe ver en la vía pública son expresiones exageradas. Que puedan llevar a pensar ya, pues, o sea, que pasas del nivel de simplemente cariño o caricias a un nivel ya de coital, por ejemplo, ¿no? De coital. Que ya te vas a tener sexo y vas a tener coito. ¿No?
Los animales los tienen en la calle.
Los animales, pues, pero tú eres un animal irracional. No, se supone que por algo.
Todo es parte de la costumbre.
Por eso hay determinados límites. Pero a lo que voy es que legalmente
en ciertas tribus en la selva de Tailandia todavía lo hacen así, a la vista y paciencia.
Bueno, entonces sería cuestión de ir allá, pues, ¿no? El punto es de acá
en Gabón,
en el video también. Yo veo que los que van a perder son los serenos y los policías, porque manera general.
Y esa parte sí que no me quiero identificar, eso sí me parece completamente reprobable. Pues,
o sea, te tienes que identificar.
Sí, pues. Si sabes lo que estás diciendo, pero ahí se nota que este hombre, este sereno, lo ha hecho por ira. Ajá. Ya por un tema más personal.
Claro, es una cuestión más personal.
Capaz le recuerda a algún homosexual o algún afeminado que le agredió en algún momento, le hizo algo desagradable. Ya eso le hace ese recuerdo, ¿no? Y por eso actúa de esa manera. Pero una vez más, no hay el adecuado control de personal en la Municipalidad de San Isidro, que parece definitivamente que está premiada. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. A quienes gusten acompañarme el día martes a las 6 de la tarde en el Paseo Colón Cuadra 3, en el local de Orden, voy a estar junto con los diferentes candidatos al Congreso de la República y a la Presidencia de la República de Orden. Vamos a estar allí en este meeting convocado por don Antero Flores Araoz y su equipo. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Nos despedimos hasta la próxima semana acá en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Vamos a esperar también que esta semana sea una semana pues de buenas nuevas, ¿no? Que hayan nuevas noticias en relación sobre todo a la parte de política en la que estamos viviendo, que haya una mayor estabilidad y mayor certeza de sobre todo para la tranquilidad de la población, de saber que se da una elección y hay una segunda vuelta, podamos tener la confianza de no votar nuevamente como siempre por el mal menor, por quien me afecte menos, o estar pues con esa sensación de no estoy de acuerdo con los candidatos que están, pero tengo que votar, como si fuera algo pesado, una obligación. Así que piensen muy bien, analicen muy bien todas las propuestas y nada, nos escuchamos la siguiente semana.
Nos dejamos con Morgana y The Way That You Love Me. Contigo pierdo el control. Junto a Don Mino Sainz. Chau, chau.
Me gusta verte así, muy pegada a mí. Ese corazón hoy te late a mí. Vamos a bailar, que yo estoy por ti. Tú tienes que pegada a mí, este corazón hoy te late a mí. Vamos a bailar, que yo estoy por ti. Tú tienes que tell me what you really want. It's the first girl, second girl, 'cause I can get it on. Sweet cheese girls, oh girl, tell me what you really want.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.